music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past.
Aquí comienza Sociedad Valenciana.
To live without my music would be impossible. World of trouble.
El programa de debate de la 99.9 Valencia Radio. Hola amigas, amigos, saludos cordiales, saludaciones cordiales de Arturo Delgado en producción, realización y control de este programa. Y en este día muy bonito, además, a mí me encanta. El 23 de junio, porque esta noche es la noche de San Juan. Noche muy bonita, noche que se celebra mucho en la comunidad valenciana, en otros puntos de España. Una noche mágica, una noche donde hay que seguir las tradiciones, donde va a haber muchas verbenas. Yo voy a una verbena, Arturo, hoy de la Pato, ahí en Canet de Berenguer. Sí, 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 soy muy bailongo. Y voy a hacer la tradición de mi hoguera con mi asado argentino. Sí, sí, vamos a hacer. Y luego tienes que ir al mar. Y te puedes o arromangar todos los pantalones que hacen algunos, o como yo, te pones ya el bañador y todo, y dar los siete saltos que hay que dar, como manda la tradición, a siete olas. Luego pides un deseo y se suele cumplir. Lo digo porque lo hagáis, debéis hacerlo. A mí ya me lo han pedido hacer y, oye, es lo mejor. Si te lo haces acompañado de la persona amada, cogiéndola de la mano, o de tus hijos y todo, pues mucho más divertido, ¿no? Siempre ya, pues cumplís el deseo de todos. No sé si en nuestra entrevistada de hoy sabe de estas tradiciones, porque ella es de Elche de la Sierra y no sé si allí la noche de San Juan se celebra mucho. No te rías, porque sí que al menos esta noche es una noche mágica y de brujas, y de algo de brujas sí que tienes. Elisa Núñez, ex consellera de la Generalitat Valenciana. Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal?
El viernes la lié, le dije, pues el lunes te voy a entrevistar en la tertulia, y me dijo, pues vale, no te atreves. Y dije, pues bueno, pues ya. Y aquí estamos. Porque hay muchas cosas que yo quiero hablar con Elisa, de justicia, de lo que ocurrió en la Dana, aunque ella no estaba, pero que sí que ella sabe todo lo que haya pasado, de lo que está pasando, de lo que se está mirando, y de lo que está pasando también en el partido de que ella formó parte, que es Vox, un partido que en estos momentos está en una situación inmejorable para sus intereses, sin quererlo ni beberlo, pero ese es mi punto de vista y mi opinión. Y también de la situación de España, que yo no sé, hablábamos antes de entrar al estudio, pero ¿dónde va a llegar todo esto? Porque cada día son nuevas noticias, cada día son historias, hemos tenido un poquito de remanso, pero es complicado, ¿no?, saber dónde vamos a llegar. Unos dicen que no pasa del verano, otros que no pasa, que no llegan Navidades. Pero el hombre tiene un manual de resistencia fuerte, el presidente del gobierno.
Él ha demostrado que tiene un manual de resistencia muy fuerte, lo vimos el otro día cuando dio la rueda de prensa, y la verdad es que ese día a mí me sorprendió porque utilizó un sistema que volvía a ser ese de la carta, de voy a recluirme, de pobrecito, de voy de víctima, de yo no sabía nada. Pero sin embargo, ayer cuando lo vimos en el Congreso de los Diputados, cambió totalmente el discurso, cambió totalmente la metodología y entró a matar, a morir matando, ¿no? Creo que el mayor problema que tiene, lo tiene especialmente, que está totalmente acorralado, no solamente por los casos de su hermano, de su mujer, sino que tiene dos secretarios generales de organización que están siendo investigados. Parece ser que hay más informes de la UCO que le van a seguir rodeando, no solamente a él, sino a otras de las personas que tiene probablemente en su gobierno o muy cercanas a él. Y bueno, el problema principal lo tiene con sus socios. Es decir, tiene que convencerles de que puede mantener esa mayoría parlamentaria para evitar que se rompa esa mayoría. Y luego, por otro lado, ya hay voces críticas dentro del PSOE que de alguna manera le están pidiendo que dimitan y que volvamos a esa situación que ya vivimos con UCD en el año 1981, aunque en esta ocasión sin golpe de Estado.
Debe ser complicado, yo lo entiendo, y yo lo decía el otro día, que lo que más me preocupa en todo esto, aparte de los españoles, lógicamente, en general, son los socialistas. Es muy difícil formar parte de un partido, creer en ese partido, creer en unos valores, creer en una serie de cosas, y que de repente, pues por ejemplo, estás luchando con una ley que a la vuelta del verano se tiene que aprobar, contra la prostitución y que tus dos secretarios generales se dediquen a ir de putas todos los días. Pues claro, pues miren, ¿qué quiere que les diga? Pero es que ya no es ir de puta, es que los pagamos todos los españoles. Porque en mi caso las pago, ¿eh? En otro caso, ustedes a lo mejor, si son partidarios del Partido Socialista, de estos señores, les invitarán, pero yo no les invito, ¿eh? O sea, a mí me están cobrando. Y yo estas fiestas que se está organizando el señor Ábalos no las entiendo, ni las puedo entender. ¿Que me sorprenden? Pues a mí no me sorprenden. Tú no has conocido al señor Ábalos, ¿no?
Yo no he tenido el placer de conocerle, pero sí que te digo que lo que sí veo es una doble moral, ¿no? Por un lado, somos muy feministas de boca y un poco machistas o bastante de corazón.
¿Qué es ser feminista?
Yo siempre he defendido la...
Tú has perdido un partido donde te has enfrentado a que... No, sabías que lo que ellos decían no, a ti no te gustaba.
Yo he diferenciado siempre entre los diferentes feminismos. Yo, para mí, el feminismo es la defensa de la igualdad entre hombres y las mujeres, en derechos y en obligaciones. Ni más unos ni más otros. Eso es para mí el feminismo, pero luego tenemos otras posturas que son de feministas mucho más radicales, ¿no? En las que se pretende de alguna manera que la mujer prevalezca por encima del hombre. A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es que no he oído a ninguna de esas feministas a ultranza o radicales, como les podemos llamar, salir a hacer una crítica absoluta y plena a los audios de estos dos señores, a ese mercadeo, a ese intercambio de cromos que parecían las señoras, Máxime, y a esa falta de respeto.
En la última semana, la pasada semana, en la Comunidad Valenciana ha caído una red de prostitución. Que miren, que yo diferencio, y con esto no estoy justificando nada, lo digo para que quede claro, pero sí que voy a dejar mi opinión muy clara. Diferencio de lo que es la trata de blancas y las personas que están obligadas o engañadas, porque las traen de países latinos, de Rumanía, de donde sea, las traen aquí engañadas, diciéndoles que les van a dar una mejor vida y luego acaban metidas en una habitación donde tienen que pagar el alquiler de la habitación. Pagan hasta el champú, el corte de pelo que les hacen. Todo. Lo tienen que pagar todo. ¿Para qué? Para tenerlas siempre enganchadas. Uh-huh. Les quitan el pasaporte. O sea, esclavas en el siglo XXI... en el año 25, algo que no puedo entender yo, que la policía no actúe más rápido, pero bueno, en este caso ha actuado. Y luego, diferencio a lo que es la prostitución, que tampoco me gusta, pero es una prostitución de la mujer que, o el hombre, que porque quiere, que porque voluntariamente quiere, prefiere, en vez de trabajar y ganar 2.000 euros o 1.500 al mes, ganar 1.500 en un día o en una noche. Miren, no seré yo quien critique eso, ni a los que van y lo consumen. Yo no seré quien lo critique. Porque eso ha ocurrido toda la vida de Dios y lo hace la gente. No lo voy a favorecer, no voy a aplaudirlo, nunca le haré las gracias a quien lo haga, pero miren, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y si ustedes se fueran, y porque somos muy hipócritas, se fueran y salieran una noche por una discoteca de gente joven, no se den más vueltas, se iban a encontrar con muchas cosas que les iba a sorprender. De niñas y niños totalmente normales. De chicos y chicas totalmente normales y que a veces por temas de drogas, dineros y tal, hacen lo que hacen. Es una pena. Esta es la sociedad que tenemos. Una sociedad que a veces tú te has encontrado, por ejemplo, como ex consellera, cuando eras consellera tenías el problema de la violencia de género, claro, porque en tu partido no creían en la violencia, en tu ex partido no creían en la violencia de género, en Vox, y tú tenías que estar conviviendo. Es curioso que hubo mejor convivencia cuando estabais dentro del gobierno que ahora que está Vox fuera del gobierno valenciano, donde han impuesto más cosas para los presupuestos de violencia de género, de leyes y tal, han impuesto más cosas que en la época que estabas tú, donde tú llevaste con cierta mano izquierda todos estos temas.
Yo considero que el hecho de que haya mujeres que sufran cualquier tipo de violencia en pleno siglo XXI es algo que debemos erradicar totalmente. Y además,
y existe la violencia de género y existen muchos más casos de hombres que pegan a mujeres que mujeres pegan a hombres. Eso, o que engañan, o que mienten, o que fingen.
De todas maneras,
estaríamos hablando de un porcentaje de 1,99.
De todas maneras, Juanma, a mí no me gusta utilizar esa nomenclatura. Yo prefiero utilizar violencia sobre la mujer, que además es la misma que tiene.
Lo mismo, que al fin y al cabo es lo mismo.
Sí, pero yo he tenido casos, yo creo que lo hemos hablado alguna vez fuera de micros, yo he tenido casos dentro del despacho en los que he tenido que defender a una mujer de la violencia que estaba sufriendo, una violencia psicológica, incluso física. Una mujer que le habría abierto 7 procedimientos en diferentes juzgados con mentiras sobre agresiones, en el que la pareja era otra mujer. Y a mí se me han negado las medidas cautelares de distancia y de aproximación de esta persona.
¿Me puedes explicar tú como jurista cómo es posible que no exista la violencia de género o violencia contra la mujer de otra mujer cuando es una pareja de lesbianas?
Porque como tú sabes, las leyes hay que aplicarlas tal cual están y hay que interpretarlas. Y la definición que se hace en la Ley Orgánica 1/2004 de violencia de género dice expresamente que es la violencia de hombre contra mujer que haya sido pareja o expareja o hayan mantenido una relación análoga. Con lo cual no entran
pero
dentro
al final
de ese...
Yo me he leído, pero yo al final lo que me digo es que es una cuestión porque se considera que el hombre es más fuerte que la mujer. En general sí, pero hay veces que mujeres que a mí me pegan una bofetada y me empalman contra la pared.
Esa es
ya
una de
digo.
Las cuestiones.
Claro. Elisa, por ejemplo, que sube paredes y todo, yo no como. No quisiera estar en la línea de bofetada si fuera su hijo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Pero pues, es que, por lo que tú dices de la ley de violencia de género...
Hay mujeres que físicamente... Lo digo por el tema de la violencia. Yo no puedo entender que se tomen unas medidas con un hombre, que sí que entiendo que al hombre hay que hacerlo, ¿eh? Al hombre que le pega hay que hacerlo, pero con una mujer... Que pega a otra mujer porque no se le trata igual. No porque sea mujer, sino para salvaguardar el honor de la agredida.
Pero es que además tú sabes que en el Código Penal está tipificada de manera diferente. Una
sí,
está
claro.
tipificada como
no
violencia de género y la otra está tipificada como violencia doméstica. Yo lo que sí me gusta es utilizar el término...
Son años diferentes,
sí,
de cárcel...
Sí, 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 no,
todo,
por supuesto,
todo
la pena distinta, tipificación distinta. Y luego sí que me gusta, cuando hablo de la violencia del hombre sobre la mujer, llamarle violencia machista, pero no de género. ¿Por qué? Porque llamarle, para mí, de género es ligar directamente al hombre... esa condición de violento, de agresivo, de tener esa posesión que tiene sobre la mujer. Yo soy madre de hijo.
Entonces, eres madre.
Y en consecuencia, no creo que mi hijo sea malo, ni sea agresivo, ni pueda ser por el hecho de ser hombre.
Eres madre, eres esposa, uh-huh. eres abogada uh-huh. penalista. O sea, que uh-huh. Has vivido todos estos casos miles de veces.
Uh-huh. Así es.
Y encima has estado en un partido que cree cosas muy diferentes a las que tú piensas. ¿Cómo lo llevabas eso?
Bueno,
porque eras la consellera del ramo.
A ver, ellos no niegan, no hay que confundir unas declaraciones desafortunadas que pudo haber en un momento determinado de una de las personas que forma parte de Vox con el hecho de que Vox no crea que existe violencia de hombres sobre las mujeres. Estamos hablando, es lo que te decía antes, de una nomenclatura, ¿no? Del hecho
vemos
de,
que algunos.
Del hecho de que se categorice al hombre como una persona mala, como una persona agresiva, como una persona que solamente está ahí para atacar a las mujeres, sino que puede surgir cualquier otro tipo de agresiones de otras formas, las hemos comentado, las de las mujeres. Yo, por lo que me preguntas de Vox, yo hice una serie de entrevistas con ellos en las que expuse lo que pensaba sobre los diversos temas. Hablamos
¿Tú,
de.
¿Tuviste que pasar el corte de las entrevistas?
Sí, hice varias entrevistas.
¿De Montserrat?
Entre otras.
Es la CEO, la jefa de personal.
Entre otras.
Es que esa es la que te coge y te pone delante y te pregunta de todo. Yo me gustaría una vez presentarme nomás para ver cómo qué preguntas hace. Porque bueno. Creo que a todos nos hace la misma. Y algunos al que no le comienza la primera vez van dos y tres veces. José Carnau fue dos veces. Hasta que lo cogieron.
Yo hice tres.
¿Tú tres?
Yo hice tres.
¿Pero era porque había que hacer tres o porque no,
no
habías
lo
pasado
sé,
la
no
primera?
No lo sé, no lo sé.
No,
no
se
lo
fiaban
sé,
de ti.
No lo sé.
No,
no lo
se
sé.
Fiaban de ti.
Bueno. Pero ahí ellos fueron los que me eligieron y ellos fueron los que me pusieron.
Sí, sí,
y yo
sí.
Siempre fui sincera en mis
Montserrat
posiciones.
Lluís, se llama Montserrat Lluís, yo no la conozco personalmente, sí que la vi una vez por el Ayuntamiento de Valencia, pero es la CEO, la jefa, por llamarla de alguna forma, ¿no? La que si pasas el corte entras, si no, no. Eso está todo muy centralizado. Bueno, pasaste el corte y en ese momento no dijiste, uy, me estoy equivocando.
Pues, vistas las contestaciones que ellos me daban o ella me daba en un momento determinado de diversos temas, como eran temas de violencia sobre la mujer, como eran temas de inmigración, por ejemplo, yo no puedo esconder que trabajé 4 años de asesora en la Dirección General de Inmigración, en la Consellería, ni que participé en la redacción de la Ley de Integración de Personas Inmigrantes Extranjeras, ni que desarrollé el programa de integración de acogida de inmigrantes. Y está en mi tesis doctoral. Entonces, yo siempre he defendido eso de la misma manera que he defendido siempre el diálogo interreligioso, porque desarrollé un programa aquí, porque
no,
creo
que,
en él.
Que eres católica, de tu familia es católica, sí. Y que además la Iglesia Católica es la mayor ONG que hay en el mundo y que más cuida a los inmigrantes. Y que en este caso opina que no debe hacerse lo que se está haciendo ahora. O sea, que más claro, que en tu caso,
en tu caso
yo creo que dudas y preguntas yo no sé para qué las hicieron. Cuando...
Ninguna, pero bueno. Mira, te voy a contar una cosa. Y es algo que creo que no ha salido mucho. En la Comunidad Valenciana hay infinidad de entidades religiosas diferentes. de lo más diverso. Las conozco la mayoría de ellas de aquella época, ¿no? De los años 2008-2011. Bueno, pues me gustaría que la gente supiera la gran labor que esas entidades religiosas han hecho durante la Dana. Desde acogiendo policías, bomberos que venían desde otras comunidades autónomas, hasta preparar comidas, hasta acoger gente en sus propios centros. Y estamos hablando de las confesiones más diversas. Estás hablando de evangélicos, estás hablando de budistas, estás hablando de islámicos, estás hablando de bajáis. Y eso ha sido así, y la gente no lo conoce. Y es necesario que la gente conozca la importancia de ese diálogo interreligioso, con indiferencia de si es creyente o no creyente, o quiere participar en él o no. Pero eso es
yo así. Quiero, entre otras cosas, ya lo estarán percibiendo, porque lo he dicho muchas veces, que entiendan, porque he dicho que perdimos una gran consellera, porque yo creo que el señor Mazón se equivocó, pero es mi opinión particular. No se lo he dicho a él, porque no he hablado con él, si no se lo diría, no salvando la imagen de... Porque a él le hubiera ido bien, no por nada, y a los hechos me remito. Quien sustituyó a Elisa Núñez, pues tuvo la mala suerte de que le cayó una dana, Salomé Pradas, y no tuvo la diligencia o la habilidad o los conocimientos, lo hizo fatal, fue un inútil, y así fueron las cosas, ¿no? Cuando digo inútil es poco útil o poco capaz, no quiero insultar, simplemente estoy hablando de los hechos, del bloqueo que sufrió en esos momentos la consellería. Pero de eso aún no vamos a hablar, vamos a seguir todavía con lo que pasó cuando llegó y se encontró con que de repente alguien te... Porque a ti, ¿cómo te dicen que vas a ser consellera?
A mí me llaman por teléfono, yo voy camino de Murcia a un juicio. Uh-huh. Y yendo, conduciendo, me suena el teléfono y me llaman para decirme que han pensado que sea consellera de Justicia y de Interior.
¿Quién te llama, se puede saber?
Pues alguien de Nacional. ¿Alguien nunca de Nacional? Lo he contado.
Vale. Y tú en ese momento empiezas a darle vueltas.
Y... No, y en ese momento me preguntan directamente si sí o si no. Y yo digo que sí.
Vale. Y luego te dicen, pues entonces tienes que venir a Madrid.
No, que va, en absoluto. Tuve una reunión al día siguiente aquí en Valencia.
O sea, ya habías pasado las tres. Las tres.
Ya había pasado las tres.
Y entonces ya te llaman para decirte si sí o si no. Tú entonces cuando pasas las tres no sabías el cargo que ibas a tener.
No, porque a mí cuando al principio me...
Claro, te podrían haber hecho directora general, secretaria autonómica.
O menos, incluso. Porque
o incluso
cuando,
asesora. O
incluso porque cuando
asesora.
Me preguntaron, a mí me hubiera...
O sea, después de las tres charlas es cuando dicen, no, es consellera lo que se merece.
A mí cuando...
No había nada más alto, ¿eh? Porque no está... Bueno, sí, vicepresidenta, pero bueno, tampoco...
Pero podía haber sido también un asesor externo. Yo te recuerdo, no sé si lo sabes, sí, que sí, en sí. El año 2019...
Oye, o asesora del grupo...
Es que me llamaron en el 19 para ser asesor jurídico en Cortes Valencianas. Claro. Lo que pasa es que aquello al final no vale. Salió por otros temas, pero yo tenía que cerrar el despacho, dejar la universidad y no me compensaba. Pero ellos me llamaron en el 2019...
Asesora
que podía haber sido, sí, para ser asesor jurídico en Cortes Valencianas, podía haber sido también un asesor externo, quiero decir, sí. Que no había ningún problema,
bueno,
no
decides,
tenía ningún problema.
Decides que sí. Uh-huh. Y acto seguido, ya entonces, ¿llegas a hablar con Mazón antes de tomar posesión o ya directamente?
Sí. Sí. Sí, yo tengo una serie de reuniones al día, es ahora un viernes, tengo ese fin de semana varias reuniones y entre otras pude ver al presidente Mazón.
¿Y qué te dijo?
A mí me cayó fenomenal. Uh-huh. Y yo creo que a él también.
Sí. O sea, hay empatía ahí.
Sí, hay mucha empatía.
¿Y por qué no te quedaste?
Pues no lo sé, quiero decir. Algo que todavía, creo que lo hemos comentado alguna vez, es algo que todavía no sé. Es decir, a mí quienes me pusieron no me dieron ninguna explicación. A día de hoy no se ha producido esa explicación. Porque cuando yo esa mañana intervengo de manera natural en Cortes Valencianas, además fue una intervención bastante dura, era defenderme... con argumentos reales de una denuncia y una ampliación de denuncia que me había puesto el PSPB y que la archivó la Fiscalía en enero. Y bueno, pues se nos comentó que había Comité Ejecutivo Nacional, que había quien viajaba a ese comité
Vicente
porque
Barrera,
formaba parte de él, y que no nos preocupáramos, que todo estaba bien. Se nos dice que va a comparecer el presidente del partido a las, si no recuerdo mal, a las 7 de la tarde.
7 de la tarde, sí.
Pues estaba en casa con la tele puesta, con Apunt puesto. Y no llegaba. Y a las 9:30 de la noche salió diciendo que los vicepresidentes iban a presentar su dimisión. Y yo me acuerdo que mi planteamiento fue: los consejeros, ¿qué tenemos que hacer? Porque no nos ha llamado nadie. Y a los 10-15 minutos se recibió la llamada del presidente diciendo que se producía el cese. Me llamó a mí y sé que llamó a Vicente y que llamó a José Luis Aguirre. Esa noche no supimos nada. Cuando me levanté por la mañana tenía un link para una videoconferencia con Madrid. Mantuve la videoconferencia, nadie nos explicó nada. Y sí que se nos preguntó que si sabíamos lo que íbamos a hacer. Y yo dije que yo en caliente no tomo decisiones. Entonces, bueno, me dijeron que me iban a llamar. Pasó el sábado, pasó el domingo, pasó el lunes. Y el martes, bueno, pues tomé la noche del lunes al martes, presenté mi baja en el partido y redacté una carta que fue pública para mandársela a Santiago Abascal, en la que cuento los motivos. Es una carta que hay que leerla un poco entre líneas, pero cuento los motivos por los cuales me voy.
Esos motivos quedan muy claros. La única duda es, ¿esos motivos no nacieron esos días? ¿Por qué no lo hiciste antes?
Pues si te digo que no me lo planteé, te mentiría. Me lo planteé en varias ocasiones y la gente que es más cercana a mí lo sabe. Pero me considero, lo hablábamos antes de entrar, soy una persona me considero muy responsable, soy muy exigente conmigo misma y además muy meticulosa. Y creo que se estaba haciendo bien. Es decir, yo llevaba medio año de legislatura y a pesar de todas las dificultades que podía tener, se había ejecutado el 52% de mi presupuesto y se había comprometido el 96-40%. Con lo cual, a pesar de todas las dificultades. Y para mí la lealtad es uno de los valores que forman parte de mi vida y consideré siempre que por encima de cualquier esfuerzo que pudiera suponer para mí, le debía lealtad a ese pacto de gobierno que se había establecido entre el PP y Vox, al partido al que entonces representaba, que era Vox, y por supuesto tenía que ser leal a mi compromiso con los ciudadanos. Aparte que era consciente plenamente que si presentaba mi dimisión iba a generar una crisis de gobierno que no estaba dispuesta a asumir. Porque iba a hacer mucho daño.
La crisis de gobierno al final llegó no porque lo quisiera Elisa, sino todo lo contrario, porque yo creo que ninguno de los tres que... Además, yo creo que los tres lo estaban haciendo bien, tanto Aguirre como Elisa.
Son
como,
grandes
como,
profesionales los dos
como
compañeros.
Vicente,
¿eh?
Como Vicente Barrera, que lo estaban haciendo muy bien. Y ninguno de los tres se quería ir, ya les digo. Pero es sorprendente que no te llama nadie del Partido Popular para tantearte, ni nadie del entorno de Carlos Mazón. En cambio, a otras personas, por ejemplo, Luis Cervera, ni dudaron en que se quedara.
Yo no he podido hablar tampoco con ellos de ese tema.
Luis Cervera es el director
general de
Deportes.
No he tenido la posibilidad de hablar todavía.
Director
general de
Deportes,
tema.
Que para llegar al puesto de director general de Deportes, aunque estaba por el tercio de Vox, nunca se afilió a Vox. Una cosa que nunca le he preguntado a él ni el por qué y porque a él se lo permitieron. Bueno, me gustaría preguntar eso sobre todo a Montserrat Lluís. Él dijo: yo no quiero estar en Vox. Digo, pues vale.
A mí, yo entré de consellera sin tener afiliación.
¿Sí?
Y en el mes de agosto se me pidió la afiliación.
Normal.
Algo que yo también entendí, no era un cargo cualquiera el que ostentaba. Normal. Y representaba a un partido concreto y creo que era lo adecuado.
Me sorprende lo de... Dicen, ¿y usted pero que le tiene que decir a Amazon lo que tiene que hacer? Hombre, mejor lo hubiera ido, pero ya los hechos me remito y ahí está. Pero es que yo sé que a él valoraba mucho el trabajo de Elisa Núñez. Yo sé que su jefe de gabinete valoraba mucho su trabajo. Yo sé que su secretario autonómico de presidencia valoraba mucho su trabajo. Yo sé que Susana Camarero valoraba mucho su trabajo. Entonces no entiendo.
Están nombrando a grandes profesionales.
Sí, claro, pero es que no
grandes
entiendo.
Grandes amigos.
Sí, pero que no entiendo entonces por qué no te preguntan. Es preguntar, oye, a ti, que si te llamáramos, que. Pues es lo que yo hago cuando alguna persona se va a ir a otro sitio o algo. Yo les pregunto, pero de verdad tú te quieres ir, tú te quieres quedar, porque, oye, tu jefe se va, pero tú te quieres. Pero bueno, sigo sin entenderlo, ¿verdad? Porque no me lo puede responder Elisa.
De todas
maneras, tengo que preguntárselo a Amazon si algún día hablo con él.
De mi equipo se quedó mi subsecretario, que lo había traído yo, el
un
segundo.
Fenómeno.
Es maravilloso.
Di su nombre, que siempre.
Es Ricardo García, el subsecretario de Justicia.
Un
y la
crack,
verdad,
lo conocí el otro día. Me cae de vamos, uff. Un fenómeno. Rosa Touriz también se quedó, otra
no,
crack.
No, Rosa Touriz vino después. Rosa Touriz la quise traer yo.
Pero tú la
en
querías
su momento
traer.
Y no me dejaron traerla.
Pero Rosa vino después,
sí, Rosa
otra,
vino después.
Otra crack. Ayer habló muy bien, cuando fue el jueves pasado, habló muy bien de ella Raúl Mérida, secretario autonómico. De Medio Ambiente. También.
Otro crack.
Sí, muy, muy pedagógico. Lo explica todo muy bien. Habla más que yo. Mira tú, estas cosas... pero es broma. La verdad es que va a venir más. Lo vamos a incluir en la pandilla. Un día lo haré coincidir contigo. Habló muy bien de ti, ayer también. Ayer no, el jueves. Estoy yo con la cabeza en otro sitio. Te vas y justo, tú te vas un final de julio, ¿no?
11 de julio.
11 de julio, mitad de julio. Y llega el 29 de octubre. Joder. ¿Has pensado muchas veces, igual me hubiera tocado a mí? ¿Cuántas veces lo has pensado?
Pues todos los días lo pienso. Mira, me lo estás preguntando y mira cómo tengo la piel. Se me pone la piel de gallina.
¿Y has pensado lo que hubieras hecho?
Pues sí, lo he pensado muchas veces.
Con los datos que has visto, ¿eh? Tú has visto a Met, has visto tal, y dices, con esto que yo he visto, porque recordemos que ya esta entrevista la hicimos y esto lo hemos dicho ya, que un año antes, septiembre del 23, hay un anuncio de Dana, que luego se queda en nada.
Dana, una alerta roja, además.
Anulas un viaje a una festividad de una boda que tienes y convocas el CECOPI preventivo y montas todo el operativo para preparar lo que podía ser una Dana importante.
Así es.
Y ahora, pero eso ocurrió. Esto, esto ha provocado que ahora, y eso, de eso hablaremos, que hasta incluso la defensa de que se presenta por parte de Acció Cultura del País Valencià, que es Manolo Mata, una persona muy inteligente y muy lista y que lee mucho prensa y que entonces ha oído a Elisa Núñez hablar de esto y sabe perfectamente lo del CECOPI preventivo, quería que fuera a declarar como testigo en la causa que tiene en el juzgado de Catarroja la jueza Nuria. Y en este caso, pues lo han rechazado el que vayas. Luego hablaremos el porqué. Pero es curioso, ¿tú qué hubieras hecho?
Pues hubiera hecho lo mismo.
Porque lo habrás pensado, ¿no? No estamos hablando de que si Salomé lo hizo mal. Estamos hablando de lo que tú hiciste. Lo que hizo Salomé, ya lo he dicho yo antes.
Que todo lo que tenga que ver
tú di lo que consideres.
Con ese tema, que esté judicializado. Luego, respetuoso.
Se puede hacer muy pesado que cada vez que digas eso digas, y Salomé yo la quiero mucho. No. Pues, vale, ya sabemos que la quiero mucho.
No, aparte que es un tema que está subyúdice y hay que ser respetado.
Tú di lo que lo has pensado cuando te quedas sola en casa. Cuando miras a tu hijo, tal, y dices, pues yo ese día hubiera hecho, porque hay muchas madres que no pueden mirar a sus hijos ahora, o muchos hijos que no pueden mirar a sus madres y a sus padres porque no están. Yo ahora pienso en mi amigo Noblejas y oigo a su hijo decir, si hubieran cortado la carretera las autoridades, y aquí hay muchas autoridades, porque yo lo pasé muy mal en el bypass, pues, si hubiera cortado la Dirección General de Tráfico, la carretera, yo no sé quiénes mandan la Dirección General de Tráfico, no sé si es Pilar Bernabé o el ministro de Transporte, no lo sé. Pero que hubieran cortado
el representante del
si hubieran cortado el bypass, nos hubiera ido mejor a todos.
Por ejemplo.
Mira,
en derecho hay una cosa que se llama teoría de los actos propios, es decir, que uno no puede ir en contra de sus propios actos. Y en el momento en el que se produjo ese anuncio de Dana en finales de agosto del 23, creo que cumplí, no solamente yo, sino todo el equipo. Tú sabes que en aquel momento mi secretario autonómico era el secuestrado, entre comillas, José María Ángel Batalla, al que le tengo un cariño especial y con el que siempre he trabajado.
Actual comisionado en el tema de la Dana por el gobierno.
Y con el que siempre he trabajado estupendamente bien. Todo el equipo puso en marcha la maquinaria. Y yo, te lo he dicho antes, soy una persona que me considero muy exigente, me exijo mucho a mí misma, soy muy, muy, muy meticulosa. Y cuando llegué a la consellería, una de las primeras cosas que hice fue leerme el manual de instrucciones. Es decir, conocer la norma, conocer el plan territorial de emergencias, conocer. Y entonces, lo que he dicho siempre, es decir, ojalá hubiera tenido los datos que tenemos ahora sobre lo que pasó, los datos que teníamos encima de la mesa, pero yo creo que hubiera hecho lo mismo que hice en aquel momento, o sea, cumplir el protocolo. Convocar un CECOPI preventivo en el que estuvieran presentes pues todos los organismos que forman parte del
mismo.
O sea,
el lunes 28 ya hubiera estado reunido el CECOPI preventivo. Y el martes 29 por la mañana.
A toro pasado.
Bueno, pero vamos a ver, si lo hiciste un año antes.
Pues lo digo, es la teoría de los actos
propios. Lo ibas a repetir.
Lo hubiera hecho exactamente igual.
Y el martes 29 hubieras estado al pie del cañón durante
todo. Como siempre. Yo estuve todo el tiempo a pie del cañón y eso lo saben quienes han trabajado conmigo y que yo en todo momento, por ejemplo, los avisos que salen de la sala del 112 y pasan de la sala 1 a la sala 2, normalmente los lleva el secretario autonómico. Yo los llevaba, siempre. Yo me levantaba con todos los avisos, siempre.
¿Qué dato más importante que no se hizo y que ahora descubrimos que es que no sabíamos dónde estaban los datos que estaban? Y esto, miren, no es que si estoy comiendo en el ventorro o no, estamos hablando de otra cosa. El del ventorro tenía que llegarle la información al ventorro. No, Malentorro no. A Generalitat por la mañana, mucho antes, la noche anterior.
Pero
le hubiera llegado.
Pero solamente a título informativo, porque
no,
la ley.
He dicho información.
Por eso, porque la ley establece quién tiene el mando único.
Tú,
en su
la consellera.
Artículo 12.2.
Digo
la
tú, porque te estoy viendo ahora como consellera en este caso, en el 23.
Hay veces que tú, el presidente tiene, por ejemplo, otras, tiene su propia agenda.
Pero que que no lo hizo bien. Pero
comunicas y tomas decisiones.
No estamos aquí para defender al presidente, estamos para explicar qué se hubiera hecho. Pero que el presidente estaba desinformado totalmente, que quede claro. Y esto hubiera dado una información, también su entorno, que también tiene la misma culpa o no la tiene. Cada uno que lo vea como quiera. Pero que había que estar informando puntualmente. Hay detalles, no sé si te han llamado a ti la atención, ha quedado ya claro. Hubiera convocado CECOPI preventivo, sí. Y el día 29 hubiera estado ahí pendiente.
Al pie del cañón.
Vale. Bomberos van a las 12 a controlar el volumen del barranco del pollo, el agua, sí. Cómo sube, y se van luego porque les da la orden el señor Basset, lo ha dicho él.
Sí, lo ha dicho él porque en el Corcom no consta la orden de retirada.
Exacto.
Por lo que hemos sabido a través de
iros la prensa. A comer, que ha bajado. Oye, jefe, ha bajado un poco el volumen. Pues iros a comer, que no pasa nada, aquí no llueve.
A ver,
lo ha reconocido
las
él,
competencias, o sea, de los barrancos son de la Confederación Hidrográfica del Júcar, pero sí que es cierto que la normativa autonómica permite que determinados organismos, como pueden ser los bomberos forestales, puedan intervenir en ese tipo de circunstancias, siempre y cuando se les llame desde el Centro de Coordinación de Emergencias.
Y Luis Gomis había ofrecido todos esos.
Porque la normativa permite que se ofreciera a los agentes medioambientales.
Que trabaja con Raúl Mérida, que lo explicaba en el programa del pasado jueves.
Los agentes medioambientales. Ahora bien, esa orden sí que consta en el Corcom, que es el sistema que recoge todas y cada una de las órdenes, y por la declaración del señor Basset sabemos que él fue el que pidió que se retiraran. Pero, sin embargo, no consta esa orden. Es una cosa extrañísima.
Cuando yo te digo todas estas cosas, es porque no hay un error de base, que esta pelea la llevamos mucho mi amigo Roberto Vicente y yo, que te digo de derecho constitucional. ¿Ha sido profesor tuyo?
No.
¿No? Llevamos esa pelea de mando único. Joder, es que esto está muy mal estructurado. No hubo mando único.
No lo sabemos, estamos todavía...
No, es que no hubo, porque no ponemos
todavía,
mando único.
Estamos conociendo
no hubo
todavía
el mando era el mando era el de la consellera, estaba todo claro. Pero aquí ha habido el otro día entrevisté también, el pasado miércoles, que llevo una semana de entrevistas muy interesantes, Natalia Enguis, estaba en el CECOPI. Dice, yo no he visto a una persona más fría que el presidente del gobierno. Llegó, se sentó, no habló, oyó a todo el mundo, se levantó, estuvo al lado de el presidente, que se le tiró los zapatos y le dijo, gracias, presidente, por haber venido aquí. Error político, Carlos, error. Te va a acompañar durante mucho tiempo, eso más que el ventorro. La gente no te perdona eso. No sé por qué, pero no te lo perdona. Y luego, con todo el cinismo del mundo, le pega una palmada en la espalda al presidente y le dice, suerte, presidente, y se va. Cuando él tenía convocado desde el día anterior el Consejo de Seguridad,
claro.
y podía él o Marlaska pedir, explícalo eso,
a ver.
El grado 3. No solo lo podías pedir tú, no solo lo podía pedir el presidente de la Generalitat, que no lo pidieron, pero es que ellos lo podían haber pedido. Y según, por ejemplo, decía Raúl Mérida el otro día, vieron una oportunidad política. Con muertos en el fango, con la gente pasando hambre, con una desesperación, no podemos estar en una batalla política.
De todas maneras, comentabas que el mando único lo tiene la consellera en ese caso, o el conseller, por el artículo 12.2, en el nivel 2. Hay que tener en cuenta que en el nivel 1 el mando lo ostenta el secretario autonómico y en el nivel 0 están los ayuntamientos.
Sí, cada uno todos tienen su responsabilidad.
Y hay que movilizarlos a todos.
Sí, sí.
Y luego, tú tienes en la ley 13/2010 la posibilidad en el artículo 12.4 que el presidente, dada la situación, declare la situación de emergencia. Esa es una opción. Tienes la otra posibilidad, que es la del que el conseller eleve al consejo el escrito por el cual le pide que solicite al gobierno de España el nivel 3, que es otra opción. Y luego tienes las opciones del gobierno. Por un lado, con el Consejo de Seguridad Nacional puedes declarar la situación de emergencia. Y luego, además, tienes la ley, si no me equivoco, la 4.981, que te permite, quizá no en el momento en el que se está produciendo esa catástrofe, sino en los días posteriores, como hubiera sido lo aconsejable, el decretar también el estado de alarma o de emergencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque no solamente habla de fallecidos, sino que, por ejemplo, habla de la posibilidad de insalubridad en determinadas circunstancias. Yo recuerdo perfectamente oír las directrices que se daban desde el gobierno valenciano para que la gente no fuera de como voluntario, sin criticar, porque creo que demostramos que éramos el pueblo más solidario que existe en este país, ¿no? Y sin entrar a criticar, al contrario, agradecidos. Pero sí que es cierto que ese no control de los voluntarios que pasaban a la zona Dana podía haber traído problemas, que gracias a Dios no se han producido, pero podía haber traído aguas estancadas, una serie de virus o de bacterias que hubieran podido provocar, una epidemia. Hemos visto afecciones de piel por gente que ha estado cerca de zona Dana. Hemos visto, entonces, por suerte, o gracias a Dios, no se ha producido eso, pero podía haberse producido. Y, sin embargo, el gobierno de España ni lo hizo antes, ni lo hizo durante, ni lo hizo después, cuando podía perfectamente hacerlo. Pero también sabemos, porque nos ha llegado a través de los medios, que en ese propio Consejo de Emergencia del que hablabas, vimos la notita de la señora que, estando sentada, dijo: es nuestro momento, como diciéndola, ahí tenéis vuestro agua, ahí os cozáis vosotros solos. Y nos dejaron solos. Nos dejaron solos de la misma manera que estamos viendo, y no sabes que lo digo siempre, que las ayudas del Estado no están llegando, o están llegando mal, o son créditos ICO que van a traer consecuencias como los créditos ICO que
lo
trajo
el COVID.
Que trajo la pantana de Tous y que
y
todavía...
Los, y el COVID.
Y el COVID. Y que todavía... No, pero es que a mí me llama la atención lo de la pantana de Tous.
Sí, sí, aún estamos con
porque
eso.
Porque están viendo a ver si existen acuerdos extrajudiciales para poder solventar ese problema 40 y tantos años después. ¿De qué estamos hablando? Y aquí está el gobierno del señor Mazón, con todos sus consellers, a pulmón. A pulmón sacando adelante la reconstrucción, y a pulmón en un momento en el que seguimos siendo la comunidad más infrafinanciada, y además en la que hemos tenido durante mucho tiempo bloqueados de diversos mecanismos, como ha podido ser el FLA extraordinario. Es sorprendente.
Totalmente.
Sorprendente ver cómo se dirigen las acciones obviando el interés general y buscando única y exclusivamente rédito político.
Bueno, hemos superado ya lo que pasó ese día, lo que tú hubieras hecho, no hubieras hecho. ¿Te sorprende lo que se ha hecho, lo que se hizo? ¿Te sorprende algo de lo que se ha hecho y dices, joder, cómo se ha hecho esto? Sin entrar en valorar el...
Me llama la atención cosas porque no las entiendo, pero también soy consciente de que me falta mucha información. Hay mucha información que no nos llega. Pues me sorprende, por ejemplo, que su señoría diga que todos los medios de comunicación estaban retransmitiendo lo que estaba aconteciendo y que no era posible que no se estuvieran enterando. Bueno, hay que conocer primero las instalaciones del 112 y saber que no hay pantallas de televisión. Pero también te digo una cosa.
Entiéndeme, yo también me sorprende que a las 2 de la tarde haya un informativo de Apunt, que todos recibimos imágenes, uh-huh, en trozos, tal, que yo voy pasando por... Yo tengo aquí los... Yo lo primero que hice fue repasarme los WhatsApps desde cada hora, lo que yo estuve enviando. Y me sorprendo lo que yo estuve enviando y que a las 8 aún estuvieran, según contaba Vicente Mompó, ajenos a la realidad.
Pero yo te voy a decir...
Yo no digo que tuvieran que ver la tele, pero nadie les llamó para decirle, ¿habéis visto lo que está pasando en la tele?
Es que eso sorprende.
Y eso es lo que me preocupa.
Eso sorprende, pero a mí...
¿A ti no te sorprende que el señor de la Confederación Hidrográfica del Júpar, el señor Polo, no llamara?
Hombre.
Supongo que lo conocerás al hombre este.
No,
ya
lo he visto con él varias veces.
O sabrás lo que es el sistema.
Lo he visto varias veces con él.
Este señor llamó y dije, ¿qué coño, que se está saliendo el agua? Es que esto es tan sencillo como...
Hay una parte que no conocemos todavía toda la información que se pasó de un organismo a otro. Y te voy a decir una cosa, por mucho que digan los medios de comunicación, es un organismo oficial y debe nutrirse de información oficial. Y todavía no sabemos qué información oficial llegó, ni cuándo llegó, ni cómo llegó. Porque a mí hay otra de las cosas que me sorprende, es que en un momento determinado se transmitiera que la Dana se desviaba a la serranía de Cuenca cuando la teníamos totalmente encima. ¿De dónde venía esa información? ¿Por qué se produce eso? Porque se estaba la sensación que tienes es que la información que estaba llegando de un organismo oficial a otro organismo oficial o era incompleta o era errónea.
Pero también hay una cosa que es la experiencia. Cualquier persona sabe que cuando llueve en Utiel y llueve en Chiva, esa agua baja por un sitio que se llama Barranco del Pollo, que acaba en la Horteta, en la Saleta, todo se inunda. Con eso no vamos a decir que esperábamos que hubiera 3 metros de agua y la gente... que subiera, los 3 metros de agua hubieran llegado igual. Lo que pasa es que si hubiéramos avisado confinamiento, subiros a los pisos de arriba, iros de allí, incluso a gente le hubiera dado tiempo a llevarse los coches, que eso lo hacían muchos.
En la emergencia.
De hecho, hay una persona que yo sé que ve la que se está liando y dice, me voy a llevar el coche. Y se va con el coche a Valencia y salvó su coche.
En la emergencia, además de cumplir los protocolos, hay que tener sentido común y mantener la mente muy fría. Tú sabes que yo soy montañera, que hago escalada, pero jamás me verás hacer barrancos, y menos si tienen agua. Porque el agua tiene vida propia. Bastante tienes con luchar con la roca como para tener que luchar también contra el agua. Tú dices que hacia la derecha y el agua te dice que hacia la izquierda y tú acabas yendo a la izquierda. Con lo sí, cual, sí, sentido común. Así es.
Sí, sí. Sin duda alguna. Pero yo me sigue sorprendiendo todo lo que ocurrió. Tú, por ejemplo, entiendes lo de la Confederación Hidrográfica del Júcar y lo de AEMET, porque la distancia... Yo hablé el otro día con Pilar Bernabé, también aquí en este estudio. Pilar me dice, no, es que no puede hablar el señor Polo porque es un alto cargo, funcionario, y ellos no tienen por qué hablar. Digo, ay, el señor Núñez sí.
Claro.
Son lo mismo.
Yo el...
El jefe de AEMET y el jefe de la Confederación Hidrográfica.
Los conozco a los dos.
Y porque uno habla y el otro no habla.
Pues porque hay información, yo te digo que nos falta información, que no sabemos... qué información pasaron totalmente, que no sabemos qué llegaba de un organismo a otro ni del otro al primero. Y que poco a poco, a medida que se vaya desarrollando la instrucción, iremos teniendo más conocimiento. Y puede ser que nos llevemos sorpresas o puede ser que no. Pero sí que llama especialmente la atención ese silencio transepulcral y también calladito y cerradito del señor Polo. Llama un poco la atención.
Y él ha dicho que Moncloa no le deja hablar. ¿Tú piensas también como Mérida que Moncloa... el Partido Socialista vio una oportunidad de ganar la Comunidad Valenciana política? Yo, porque es que a mí eso me da un dolor de estómago que me pone de lo enfermo.
Da dolor de estómago. Yo pienso que, en primer lugar, quiero pensar mejor que no eran tampoco conscientes de la magnitud que iba a alcanzar esto. Pero, y que en un primer momento, sin conocer y valorar esa magnitud, pues en un momento determinado quizás pudieron pensar que podían obtener algún rédito.
Pero en esos momentos que está la gente pasándolo tan mal, ¿de verdad que se piensa en el rédito político?
Lo hemos estado viendo. ¿Dónde está la ayuda? Teníamos 150.000 militares para poder venir a la Comunidad Valenciana y empezar a sacar barro y empezar a sacar coches y empezar a sacar residuos y empezar a ayudar a las personas, y tardaron 5 días en aparecer los militares. Además fueron llegando por cuentagotas. Si no se hubiera movido la población, a pesar de los riesgos que corrían, que los hemos comentado antes.
¿Tú también hubieras pedido más militares desde el principio, más bomberos?
Pues supuesto, mandamos mucho más a Marruecos o mandamos mucho más a Centro Europa cuando las...
¿Y por qué no los pidió la Comunidad Valenciana? Pues la Generalitat.
No lo sé, esa es otra de las dudas.
¿Y por qué no se organizó a la gente que venía? Porque eso de que venían todos, cada uno por su parte, los voluntarios por su parte, el otro por su parte.
Yo creo que la situación que vivimos en aquel...
Hemos visto que fue un error muchas de las cosas que se hicieron. Era muy bonito ver el pueblo sobre el pueblo, todos reunidos, todos...
Pero hubiéramos podido tener grandes problemas.
No, los hemos tenido, las alcantarillas están tupidas, han ido todo el mundo. Que nadie les dijo, que yo no sabía que el barro no se podía tirar ahí.
No, pero porque luego se seca y se endurece.
Me lo tendrán que explicar, pero bueno, pues lo sabéis, no lo tendrán que explicar.
Considero que en ese momento la situación era bastante caótica por la cantidad de municipios a los que había afectado, por la cantidad de vehículos, por la cantidad de empresas, por la cantidad de personas, por la cantidad principalmente de fallecidos. Y creo que no, que era una situación de guerra, y que tuvieron que pasar varios días para poder centrarnos y poder establecer una guía y un orden y un concierto, ¿no?, de cómo desarrollar las acciones. Pero sí que los primeros días, lo que señala la gente que estuvo en zona de la Dana, yo estuve un día solamente con mi hijo, era bastante caótico, era un escenario de guerra.
Entienden ahora, porque yo he dicho que si hubiera estado Elisa Núñez, las cosas hubieran sido diferentes, posiblemente mejores. Casi seguro mejores. Solo tienen que escuchar esta entrevista, lo que ha dicho. Y no he querido ni ser malo, ni entrar, ni en nombre de Salomé Pradas, ni Argüeso, ni he entrado con maldad, ni he buscado, ni he pinchado. Simplemente hace falta aplicar la lógica. Y aplicando la lógica, y pensando normal, y conociendo a los animalitos. Cuando digo animalitos, lo digo con todo el cariño del mundo. Conociendo al de la Confederación Hidrográfica del Júcar, al de los bomberos, al de tal, al de cual. Llamando a los alcaldes. Hay que conocer a los alcaldes. Es fundamental conocer a los alcaldes.
Es que eso te lo...
Tú tenías los teléfonos de todos los alcaldes.
Eso te lo permite el CECOPI preventivo.
Claro, lo que no puedes estar llamando a una alcaldesa de Algemesí que ya no es alcaldesa de Algemesí. Porque te han dado un teléfono que no es. O que... es que miren, no quiero ser malo, pero es que a alcaldes del PP no les llamó el presidente de la Generalitat hasta 2 semanas después del 29O. Si ya no llamas a los tuyos, pues ¿para qué vamos a hablar de que se ha llamado a los otros?
Es lo que hablábamos aquel día en la entrevista, es decir, es importante caracterizar la amenaza, saber dónde puede afectar, qué medios voy a necesitar.
¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué hay?
Tenerlo todo a punto. Oye, que no lo necesitas.
Por ejemplo,
como
Marciano
no lo
llamó a Lorena. Lorena, ¿qué necesitas? Claro. Me acaban de asaltar las farmacias. hay que ayudarme en esto, en esto, en esto, necesito que aparatos de oxígeno para ciertas personas que tal, tal, tal. Y el Consejo de Sanidad y Perpe se ponen a trabajar. Si esto es así, no le den más vueltas. Pero fuimos el ejército de Pancho Villa, unos y otros, gobierno y Generalitat. Y así nos fue. Hubo una entrevista que hiciste en La Vanguardia, uh-huh. Y que hubo un momento que yo no sé por qué no le llamó la atención. Yo no he querido nunca polemizar y no he hablado con mi amigo Salva Anguís. Bueno, no es amigo mío, es conocido. Porque si no, diría, oye, tú y yo no hemos comido sopas. Es verdad, hemos comido cuando nos han invitado a alguien más en un acto público o algo. Pero bueno, tenemos muy buena relación, relación fluida. Y para mí el titular no era el que te pusieron en aquel día, porque ese ya se sabía, el del CECOP y todo esto, sino que el titular era el que dijiste, al igual que Puigdemont manda en España, Abascal manda en la Comunidad Valenciana. Para mí ese era el titular, un titular contundente que tú dijiste y que no sé si al leerlo te diste cuenta de lo que habías dicho y de las consecuencias que ibas a tener. Porque tengo que decir que esto le ha creado problemas. Sí, sí, el que está pensando usted en su casa, sí. La verdad que era problema, sí, sí. Alguno le ha retirado un poquito el saludo. Porque lo he visto yo, no me lo ha contado ella. He visto yo miradas que ya no eran tan limpias como antes. Sonríe porque te dará pena a veces estas cosas. Bueno. Pero bueno, cuando lo leíste, te diste cuenta y te dices, joder, es un poco dura. Tal,
no, dije lo que pensaba, sabes que siempre...
¿Sigues pensando lo mismo?
Sigo pensando lo mismo. Vale. Sigo pensando lo mismo y te voy a hacer las matizaciones que a veces no se puede hacer en una entrevista por escrito. Hay que pensar lo siguiente.
He querido que se explique como le dé la gana, sí. Es verdad, es amiga mía, pero es que aparte me gustó el titular, ¿eh? O sea, y yo hubiera titulado por ahí.
A ver, si pensamos, por ejemplo, en el caso de Puigdemont, en el caso de Junts, sabemos que está gobernando el derecho a veto y que están apretando las clavijas y que además en el momento en el que nos encontramos ahora, en el que el presidente del gobierno se encuentra acorralado por tanta causa de corrupción, lo que quieren es que cumpla sus promesas lo antes posible y rapidito. Estamos hablando de la ley de amnistía.
Sí, sí.
Estamos hablando de financiación singular. Estamos hablando de una cesión o una transferencia de competencias en materia de inmigración y nacionalidad. Estamos hablando de la promoción del catalán como lengua oficial en la Unión Europea, por ejemplo. Y ellos siguen apretando y siguen apretando. Y el otro, cuanto más apoyo necesita en situaciones como la que estamos viendo ahora, pues ahí vamos. En el caso de la Comunidad Valenciana, partimos de la base de que los gobiernos presuntamente se rompen, del pacto de coalición entre Vox y PP, se rompe en julio del 24 por un tema de menores extranjeros no acompañados, que yo siempre he defendido y lo sabes, que esa no fue la realidad, que la realidad fue la deriva a la que lleva las elecciones europeas del 9 de junio y la presentación del Grupo Patrios el 30 de junio, en el que Vox deja colgada a Meloni en el Grupo de Reformistas y Conservadores Europeos y se pasa al grupo de Orbán y Le Pen, que es bastante más radical y evidentemente pues ese paso en Europa tiene que verse reflejado no solamente a nivel nacional, sino también a nivel autonómico e incluso a nivel local. A partir de ese momento se supone que eso se ha roto por esos motivos y llega la dana. Pasada la dana, hay que tener en cuenta que era imprescindible tener presupuestos. Y eso lo sabemos todos. Era imprescindible para garantizar esa gobernabilidad que es necesaria. Era imprescindible aprobar esos presupuestos para poder hacer frente a esa reconstrucción que, como hemos comentado antes, se está llevando a cabo a pulmón prácticamente desde el Consejo, con infrafinanciación y con muchas herramientas como el filo extraordinario que han estado bloqueadas. Y luego, además, suponía garantizar el hecho de que si hiciera falta esos presupuestos se podrían prorrogar y garantizar así el final de la legislatura. Esos son los aspectos positivos. Pero ¿cuántas han sido las cesiones que no se hicieron cuando esa ruptura de pacto se produce en julio del 24 y que sí se han hecho ahora? Pues podemos decir unas pocas, es decir, yo comentaba en la entrevista alguna, en un momento determinado se había presentado una enmienda de 5,5 millones de euros para repatriar menores extranjeros cuando fueran mayores de edad, que eso es imposible porque la competencia no es autonómica, es estatal. Esa enmienda desaparece, pero sí que se mantiene o se cambia por una enmienda de 2,2 millones de euros para trasladar a los menores extranjeros con sus familias. Bueno, pero sabemos que el menor extranjero es antes menor que extranjero y que son las comunidades autónomas las que tienen la competencia de acogida, de protección, de educación, de sanidad para esos menores y que no se les puede retornar a sus familias. Estamos hablando de 2,2 millones de euros. Estamos hablando de reducciones presupuestarias a la agencia, a la ABL. Estamos hablando de recortes a los sindicatos y a la patronal, con las consecuencias que puede tener de ruptura de diálogo social. Y estamos viendo, bueno, lo vimos hace unos días en Alicante, como sin formar parte de gobierno, del gobierno del Ayuntamiento de Alicante y siendo, eso sí, socios preferentes, bueno, pues han provocado la caída del concejal de Hacienda para imponer una reducción del IBI que consideran oportuno. Y además han pedido, entre otras...
Bueno, en Massamagrell, Vox ha conseguido que el Partido Socialista sea quien domine la alcaldía. En Torrente está pasando lo que está pasando. Han cambiado muchas... En Torrente están cambiando muchas cosas, ¿eh?
Han cambiado las cosas y
hay
además
un poco
la
de
gente...
Hay una dirección... Además está empezando a mandar Valencia, ¿no? La dirección de Valencia. Parece como que hay un poquito de libertad, o es que se han olvidado de Valencia.
Yo no veo tanta libertad, lo que estoy viendo
es... Bueno, además a Magrell yo no creo que a Abascal le haga mucha gracia, ¿no? Que mande el Partido Socialista por gracias a él.
Yo te puedo asegurar, bueno, te ya puedo asegurar no, sí, casi convencida, casi convencida que no se mueve un dedo sin que no lo sepa el Comité de Acción Política
es verdad,
la calle Bambú.
Es verdad lo que tú has dicho, una cosa, que el que consigue el acuerdo con... el señor Abascal es Carlos Mazón, sí, claro. Guixot, no es ni el señor Feijóo ni nadie del entorno del señor Feijóo. Y el que tiene buena relación con Carlos Mazón es Abascal.
Y es el que ha llevado siempre la delantera. Es decir, el primero que establece un gobierno de coalición con Vox, es con una serie de puntos, es el presidente Mazón. Y el primero que aprueba unos presupuestos con el apoyo de
Vox. ¿Tú no hubieras hecho
Vox?
el acuerdo este para los presupuestos, entonces, por lo que veo.
O hubiera apretado más. Es que llega un momento, a mí lo que me da...
Quizá también la DANA ha obligado a...
No, es lo primero que te he dicho, es decir, la DANA ha obligado y la necesidad de gobernabilidad. Y puedo entender que se haya llegado a ese acuerdo buscando eso, precisamente, que no es otra cosa que el interés general de los ciudadanos de esta comunidad.
En este caso no sé si contigo en el poder hubiera sido peor todavía, porque todo este momento tenía un poquito de manía, ¿no?
Bueno...
Nunca se sabe, ¿no?
Yo, si te puedo... Hay una cosa que sí que te puedo decir, y es que... La gente tiene, creo, buen recuerdo de mí.
Sí,
y donde me y con los funcionarios que me encuentro, yo soy una persona muy sociable. Entonces, necesito el contacto con la gente. Y mis funcionarios saben que he hablado con ellos en el ascensor, he bajado con ellos a tomar café, he bajado a las plantas, he estado hablando con ellos. Me los he encontrado 6 meses después y he podido preguntar cómo lleva usted la pierna o cómo lleva no sé qué, porque me preocupa las personas. Me gusta el contacto con las personas.
Se nos está acabando el tiempo porque hoy tengo otra gran mujer también que va a estar con nosotros, que es Mara Torres, la gran periodista que ha hecho un libro maravilloso sobre su hermana, que se suicidó. Y es un tema que además quiero tratar con tranquilidad y con mucho tiempo. Muy duro.
Muy
sí.
duro.
Ya está en nuestros estudios. Pero no quiero que te vayas sin que, al margen de si luego quieres tú añadir algo más que quieras que tengas ahí pendiente. Porque miren, yo no me preparo nada, pero ella viene con un montón de... Sí, pero viene a los programas también así, ¿eh? Lo tiene todo preparado por si acaso le hago una pregunta rara. Ella lleva el temario ahí preparado. Está no ha suspendido un examen, ¿eh? Ya lo digo yo, ¿eh? Pues se prepara bien, se estudia todo bien. Ay, por eso hace tantas buenas intervenciones en la tele y en la radio. El lío que hay con la justicia. En estos momentos vais a ir a la huelga.
Van jueces y fiscales, van a la huelga. Es que estamos...
Digo teniendo... cuando vais, pero porque sí. tú eres parte de ellos. Ya sé que sí. tú no vas, pero directamente, pero tú te vas a poner a su lado.
Yo, por supuesto. Es que estamos sufriendo una injerencia...
Pero si ya existía el cuarto turno, ya los políticos os colaban. O habéis tragado con eso, pero dicen, hombre, pero esto ya es muy descarado, ¿no? El cuarto
consciente.
Turno, para que lo entienda la gente, era, pues, metías a un jurista de reconocido prestigio y yo digo, por ejemplo, yo soy del PP o de Vox y digo, pues Elisa Núñez, que es amiga nuestra, la vamos a poner de jueza y el día que le cae un caso mío, pues hombre, pues me llamará por teléfono al menos el día anterior, Juanma, que mañana va a ir la policía a recogerte tu casa. Eso pasa, ¿eh?
A veces pasa, sí, pero aquí lo que estamos viendo es una injerencia total del poder ejecutivo en el judicial. Es decir, estamos viendo aspectos en la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Estatuto de Carrera Profesional de los Fiscales, en el que, bajo la premisa de pensar que a nivel social, cosa que no es cierta, no se está teniendo en cuenta los criterios de capacidad y mérito para que se pueda acceder a ese tipo de carrera, ellos, por ejemplo, quieren crear una escuela de jueces y fiscales que dependa directamente del gobierno de España. Es significativo, cuando has trabajado en justicia, ver cómo tú estás haciendo peticiones de creación de nuevos órganos judiciales que son necesarios y que no solamente te lo está pidiendo el TSJ, que te lo están pidiendo el resto de actores jurídicos y de personal de la Administración de Justicia, y solamente crean los órganos judiciales que consideran oportunos para traer al que consideran oportuno. Estás viendo cómo han llevado a cabo una reforma que se puso en marcha, fue publicada en el BOE el 2 de enero, de eficiencia de la justicia, que yo ya publiqué un artículo sobre el tema, en el que estamos viendo cómo están colapsando los juzgados de violencia sobre la mujer. Una ley que además, en principio, iba a ser gratuita.
Es que, ¿tú qué crees que pretende Bolaños y el gobierno?
Controlar absolutamente.
Lo único que no controlan.
Es lo único que no controlan.
Fíjate, claro, es que en la calle dicen, no, eso es para salvar lo de la mujer, salvar lo del hermano.
Fíjate una cosa. La semana pasada, perdón. Sí. Tuvimos conocimiento a través de los medios de comunicación que a la querida Fontanera, a la querida Leire, se le ha puesto una denuncia, por parte creo que es de Hazte Oír, por acciones llevadas a cabo de fontanería, de investigación al margen de la ley, presuntamente, para conocer cosas de la juez de Extremadura que lleva el caso del hermanísimo del señor Sánchez, por ejemplo. Con lo cual, yo creo que esas injerencias se están produciendo. Y esas injerencias no se producirían si se hubiera llevado a cabo una reforma que ya se tenía que haber hecho, que es la de cómo conformar el Consejo General del Poder Judicial sin repartirse los cromos entre los partidos políticos, y que fueran los propios jueces quienes, por su capacidad, su mérito y su experiencia profesional, se eligieran entre ellos.
Es que esto ya es que están buscando un régimen dictatorial.
Y el problema no es que sea el gobierno del señor Sánchez el que esté produciendo esa injerencia, es que hay que proteger esa independencia judicial, tal y como establece el artículo 117 de nuestra Constitución, con independencia de quién gobierne. Porque esa independencia judicial es la base para la democracia, es la base de nuestro Estado de Derecho. Si no, estaremos a merced del gobierno de turno a la hora de aplicar las leyes.
Y todo esto se hace para poder colocar a los jueces que te interesan y a los fiscales que te interesan.
Y para poder ellos se han basado
en que, claro, solo pueden ser jueces los que tienen dinero porque para poder estudiar.
Pero es que eso no es verdad.
Pero eso es mentira. Yo tengo muchos amigos jueces que vienen de familias muy humildes.
Es que eso no es verdad.
Y existe el cuarto turno, repito, sí, que ya los políticos colocaban ahí a verdaderos sinvergüenzas que ha habido, que se han metido en el mundo judicial. Sí. No me hagas a mí dar una lista de gente como en el carnet del Partido Socialista o del Partido Popular que luego han hecho lo que han hecho, o sea, desde luego, o sea, que hasta ahí podríamos llegar. ¿Tú crees que lo van a conseguir o que eso se va a paralizar?
Yo creo que no, que al final, mira, jueces y fiscales ya se han plantado y hay una huelga convocada, una huelga general que va a ser de varios días y que va a tener sus consecuencias. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial también ha alzado la voz, y yo considero, lo decía el otro día en otro medio de comunicación, que la sociedad civil también debería alzar la voz. Piensa que es una ley que no se ha alcanzado con consenso, no han consultado a nadie. Ellos se la han cocinado, ellos se la han guisado y ellos se la quieren comer. Y eso no puede ser así. No tiene consenso con otros partidos políticos, no tiene consenso con jueces, no tiene consenso con fiscales, no tiene consenso con ninguno de los operadores jurídicos a los cuales puede afectar. ¿Cuándo se ha hecho una ley así? Pues eso, yo me lo guiso y yo me lo como.
Lamentable, la verdad. ¿Te ha quedado algo por decir?
No, nada más.
No, puedes añadir lo que quieras.
Encantada.
¿Has estado a gusto?
Pues como siempre, ya lo
sabes.
Muy
bien. Te espero el próximo viernes.
Nos vemos el próximo viernes.
El viernes 28, estamos ya en junio. ¿Vas a hacer algo especial esta noche, Noche de San Juan?
Pues tendré que ir a saltar la hoguera y
saltar la hoguera y luego siete olas.
Siete olitas no y después falla. Pedir el deseo.
Efectivamente.
Que ya lo tengo pensado.
Que sea algo con un poquito de maldad, porque te veo demasiado buena. Últimamente te veo, yo soy más travieso. Hay que buscar algo de maldad.
No.
Querido Arturo, vamos a hacer una pausa y vamos a buscar ya a Mara Torres, a otra gran mujer. Oye, mira, esto es bonito. Un programa con gente inteligente y con gente lista, y que casualmente son dos mujeres. Y hoy no tengo a Silvia en el control, te tengo a ti, Arturo. Que tú eres medio mujer, ¿eh? Tú de ahí, con eso de que en casa ya tienes hija y mujer, ya te tienen dominado. Pues vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.
99.9 Valencia Radio. A ver, agua con etiquetas doradas, agua con nombre en francés, agua que promete hacerme más guapo. ¿Y el agua mineral?
Aquí, Fuente Primavera. Es agua mineral natural con los minerales que necesitamos para sentirnos bien y al mejor precio. Agua Fuente Primavera. Minerales valiosos al precio que quieres.
Todos los lunes en el programa de 99.9 Valencia Radio, Sociedad Valenciana, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia, AJEV, te muestra el gran talento empresarial joven que existe en nuestra provincia a través de este espacio semanal. Inspírate a través de la experiencia de nuestros jóvenes empresarios y empresarias.
Todos los beneficios del deporte infantil no caben en una cuña, pero sí en Atalanta Sport Club. Vuelven las extraescolares de Atalanta Sport Club, donde tu peque practicará deporte en un entorno de confianza y diversión con los monitores más experimentados de Valencia. Natación, pádel, karate, baile. Apúntale en Atalanta, Ramón Asensio 10 o en Atalanta, Avenida Ecuador 6.
¿Problemas con tu piscina? En Química Estamar tenemos todas las soluciones. Empresa valenciana especializada en la fabricación de productos para el tratamiento de piscinas. Disponibles en las mejores cadenas de alimentación, distribución y bricolaje de España. Mantén tu piscina cristalina con productos Tamar. Químicastamar.es.
El IVO es un centro monográfico especializado en la asistencia al paciente con cáncer. Cualquier ciudadano con cáncer o sospecha oncológica fundada puede solicitar información para ser asistido en el IVO. Al ser un centro concertado con la sanidad pública, los pacientes no asumen ningún coste por su tratamiento. Infórmate en IVO.es. Fundación IVO, cerca de 50 años al servicio de todos los valencianos.
Esta primavera, Biopark propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje, para contemplar algunas de las especies animales más emblemáticas y más desconocidas. Descubre Biopark.
Inmobiliaria Benirroch. Obtenga el máximo beneficio con la venta de su propiedad y sin gasto inmobiliario. Estamos en Avenida Blasco Ibáñez, 116, Bajo. Infórmese en el 96 330 40 11. Inmobiliaria Benirroch. Vendemos su inmueble sin gasto inmobiliario.
En 99.9 Valencia Radio, de lunes a viernes y de 7 a 8 de la tarde, te contamos Valencia como nadie te la cuenta. La Tramoya, con Rubén Muñoz.
¿Estás pensando en hacer obras en tu vivienda? ¿Sabes que tienes derecho a una subvención europea de hasta el 80% de estas obras? ¿Y sabes que tienes derecho a una reducción en tu renta de hasta 7.000 euros? Jaime Navarro Abogado siempre defiende tus derechos y tu economía. Llámanos e infórmate gratis al 646-227-493 y al 963950133. Puedes también consultar nuestra página web revalorizatuvivienda.com. Jaime Navarro Abogado, siempre defendiendo tus derechos y tu economía.
¿Estás dispuesto a trasladar todas las cajas de la mudanza tú solo? ¿Y los muebles también? Mudanval se encarga de todo, de la carga de todas tus cosas, del traslado y si lo necesitas, incluso del montaje. ¿Mudanza? Mudanval. Mudanval.com.
Ocupas, protégete con Biloc. Llama al 963-963-963.
Españolo Valencia, nueva colección primavera-verano para hombre, mujer y niño. Diseño elegante, durabilidad y confort. Españolo Valencia, calle Lauria 12.
Igual no lo sabías, pero cuando eliges un vino de Valencia, estás apoyando mucho más que una copa. A quien trabaja la tierra, a quien cuida cada botella, a quien la sirve con una sonrisa. Así que de verdad, gracias. Denominación de origen Valencia. Valencia, gracias a ti. Campaña cofinanciada por Unión Europea y Generalitat Valenciana.
79 79 79. Por solo 79 euros al mes disfruta de tu Suzuki Swift con 10 años de garantía y entrega inmediata. Visítanos en Paterna, Pista de Silla o en edauto.com. Consulta condiciones en tienda. Edauto, estamos cerca de ti.
Mudanval.com. Mudanzas para tu vivienda o negocio.
¿Te atreves a desafiar lo convencional? Descubre el nuevo concesionario Cupra JR Valle en Pista de Silla. Un nuevo espacio para los amantes de la adrenalina, con parking exclusivo para clientes. Te esperamos en Cupra JR Valle, en Pista de Silla.
Si estás haciendo obras en tu casa o en tu negocio, recuerda, los escombros deben llevarse al ecoparque o contratar a gestores autorizados. Cada año, una gran cantidad se tira en los campos, caminos e infraestructuras agrícolas, provocando daños y contaminación de los suelos. El campo no es vertedero. Respetemos Sagunto. Tirar escombros está multado. Ayuntamiento de Sagunt, Regidoría de Agricultura.
...99.9... Valencia Radio.
Sociedad Valenciana, con Juanma Domènech.
Y como les decía antes, con Mara Torres. Para mí una responsabilidad, porque Mara no es por nada, pero yo he sido muy oyente tuyo. Últimamente menos, ya lo tengo que decir, porque han cambiado los hábitos. ¿Cómo estás, Mara? ¿Qué tal?
Muy bien, encantada de estar aquí, Juanma, feliz de este encuentro
contigo.
Lo que
me ha encantado es que nos ha alabado mucho la emisora, le ha gustado mucho la emisora. Somos una emisora, como siempre yo digo, simpáticamente de pueblo.
Ay, me ha parecido que está locales. Luminosa, moderna,
somos
bonita,
así.
Me ha encantado.
Somos así, pues si hubieras visto la palocueva que teníamos antes, que era un bajo, que estaba, pero estábamos en un barrio muy simpático. Un barrio de esos de que la gente saca las sillas a la puerta, que habla, que nos conocemos, el de enfrente te llama y te dice, oye, los de la radio, ¿cómo va? Y está, no sé qué, estamos, era más divertido. Esto es diferente, esto es otra cosa, el centro de la ciudad, entra, pasa gente guapa, gente, pero aquello también era entrañable, pero era una cueva donde no había ventanas, donde entrabas y solo por un bajo, había una persiana de estas que se enganchaba cada dos por tres, pero tenía su encanto, así
pues
empezamos.
Pues mira, esa es la esencia probablemente de la radio, esto que me estás contando de ese barrio donde estaba la emisora antes,
barrio marítimo.
Es la esencia, que os, el barrio marítimo es la esencia que os ha traído aquí, uh-huh. Porque al final tú ya sabes que cuando tenemos un micro delante, estás hablando como si estuvieras en la puerta de la casa del pueblo de tu abuela. O sea, estás contándoselo como a cada persona que está pasando, como si estuvieras hablándole solo a esa persona.
Yo tengo una costumbre que es que vuelvo a ese barrio, igual que vuelvo al barrio donde nací, que vive mi madre todavía, y el barrio de la calle Borruy, Botánico, pues voy a veces allí al barrio, a la farmacia, por ejemplo, no he cambiado, es mi farmacia, la del lado de la radio, y allí me tratan, me conocen, saben lo que quiero, lo que no quiero, pues yo disfruto mucho en la farmacia, más que en una tienda de chucherías.
Fíjate, no solo que no se pierda, sino que, Juanma, estarás de acuerdo conmigo en que necesitamos, tú porque no lo has dejado nunca, pero el ser humano está necesitando volver a eso.
Claro.
Está todo tan despersonalizado que de pronto ir a un sitio donde te conoce el farmacéutico, te conoce el frutero, te conoce en la que te cose los botones del pantalón vaquero cuando el botón explota. Necesitamos volver a eso. Después de este proceso en el que todo está, como te digo, despersonalizado, todo lo hacemos por internet, ya es muy raro que tú vayas a un sitio y tengas a alguien cercano, el ser humano vuelve a necesitar la cercanía.
Sí, sí. Y encontrarse con la gente y que te saluden, te digan hola.
Sí.
Es muy bonito, eso es muy divertido. Y quizá por eso tú necesitaste, 12 años después, escribir este libro tan bonito que se dice Recuérdame bailando, que lo firman Mara Torres y Alicia Torres, tu hermana.
Sí.
Este libro precioso que te tengo que decir que gracias. Porque me lo he leído y te tengo que dar las gracias. Este canto a la vida, este canto al amor, este explicar el porqué de las cosas, ¿lo necesitaste 12 años después?
Ojo, pues Juanma, la verdad es que yo nunca pensé que este libro lo iba a firmar. Yo sé que necesitaba escribirlo, porque cuando a la muerte de mi hermana empezaba a intentar escribir otras cosas, ¿no? Una novela, una historia, siempre me venía la historia de mi hermana, pero yo no quería escribirla porque no quería firmarla. No por nada, nosotros siempre contamos lo de mi hermana desde el principio. Es una decisión que tomó la familia en cuanto mi hermana muere por suicidio, decidimos contarlo, lo supieron todos los amigos, familia, todo nuestro entorno. Pero una cosa es que lo sepa toda tu gente y otra cosa es que tú lo hagas público. Entonces yo cuando empecé a escribir, que fue a los 5 años de morir mi hermana, yo escribí con esa, yo creo que con esa verdad que percibe el lector, pensando que no lo iba a firmar nunca.
El libro se lee muy fácil, el libro te llena, el libro te marca, y el libro es muy especial porque el libro está firmado por Mara y por Ali, por Alicia. Y además con una foto magnífica, un dibujo sobre una foto de Alicia, que es súper simpática, lanzando un beso.
Sí.
Y el libro de Planeta. Y está el... por eso quería preguntártelo. Al final, tú describes sobre todo cuando muere tu hermana y lo que pasa posteriormente, que son momentos... hay momentos que son muy divertidos y otros que son muy tristes, ¿no? Pero
sí.
Pero porque quizá, no lo sé si a ti te pasa como a mí, Yo soy de los que ya estoy diseñando desde hace tiempo, pero no solo desde que me siento cercano a que ya no voy a doblar mi edad, porque eso ya está claro que ya no lo voy a doblar, sino que desde hace mucho tiempo yo me he reído de la muerte y desde los 25 años estoy planificando lo que hay que hacer el día que yo me muera.
¿Ah, sí?
Las canciones, la fiesta, pero con mis amigos digo, no os olvidéis de hacer esto, no os olvidéis de... Y se lo digo también a mis hijas y se lo digo también a mi mujer y me cogen una mala leche, sobre todo a mi mujer, que no puede pensar en eso, y digo, ay, no te olvides, la de Mediterráneo de José Manuel Serrat. No te olvides. Entonces, claro, leyendo todo esto me siento muy identificado.
Ver, yo sí que lo que tengo es un sentido tragicómico de la vida.
Bueno, que eso es lo mismo, exacto, que te tomas, ¿no?, un poquito de risa con ciertas cosas.
Yo estaba escribiendo y escribir tiene dos partes, una, la del duelo, o sea, desde que me entero de que muere mi hermana.
Bueno, luego está, iba a decirlo, pero como yo me enrollo mucho, iba a decir, antes, no te quiero cortar, Mara, porque corto mucho, no me dejes hablar cuando eso me cortas. Que luego está el frente al espejo. Frente al espejo
que
es el diario
que encontramos, sí.
Que encontráis. Bueno, ¿cuándo,
fíjate,
lo encontrasteis?
No, es que no era el diario, pues más o menos a la semana, o sea, nosotros muere mi hermana, imagínate un lunes, porque era lunes. Pues vamos, mi hermana Eva y yo, que éramos las tres íntimas amigas, a la semana a buscar sus cosas.
Bueno, íntimas amigas y además prácticamente de la misma edad.
De la misma edad, con el mismo grupo de colegas.
Y entonces encontráis el libro.
Y entonces encontramos entre sus cosas.
¿Que es un libro, un diario?
No era un diario. Ella tenía los diarios escritos a boli, desordenados, y en una carpetilla transparente está el libro Frente al espejo, con ese título y con la misma tipografía con la que lo hemos publicado, con sus últimos 7 años, escrito de una forma literaria, Juanma, porque tú habrás leído que lo que escribe mi hermana no es una cosa desordenada, caótica, cuando cuentas
bonita
tu vida, sino que tiene un punto muy literario.
Muy bonita.
Y aparte está muy cuidada, ¿no?, la forma que tiene de narrar.
Les
y
digo que se van a encontrar reflejados en un montón de cosas.
Yo creo que es en la parte del duelo, que es la mía, te encuentras identificado. Todo el mundo que ha perdido a alguien o ha vivido algo similar se va a encontrar identificado. Sí. Porque además yo reconstruí los días inmediatamente posteriores a la muerte de mi hermana, o sea, cuando está eso muy reciente. Uh-huh. Y luego en la parte de mi hermana, claro, si eres una treintañera, te encuentras cuando tenías 30 años, porque ella tiene una vida normal de una treintañera, entra, sale, curra, se queda sin curro, vivo aquí, me cambio a vivir allá porque me lo puedo permitir mejor. O sea, es la vida de una treintañera, pero... Claro, la parte importante, yo creo que por eso me lancé a publicar, es todas esas pistas que en ese texto aparecen y que nosotros no supimos ver.
Hay alegrías, ella cuenta cosas muy, muy divertidas, otras no tan divertidas. Hay una cosa que a mí me ha impactado, ella dice que me siento especial porque estaba tomando unas pastillas desde pequeña para la epilepsia, ¿era, no?
Sí, ella tenía, se llamaban como ausencias epilépticas.
Exacto.
Y entonces, para que nunca se convirtiera en un ataque epiléptico, que ya nunca tuvo ninguno, tomaba una medicación desde que era muy pequeña.
Hay ciertas cosas, yo por ejemplo me identifico mucho, yo siempre cuando un amigo mío se separa o está, le digo, o amiga, les digo, ¿estáis preparados para el domingo? Domingo es muy importante. Porque yo también me separé, no existiendo otra pareja, no salía de una para entrar en otra, sino porque la vida te llevó ahí. Yo tengo dos mujeres en mi vida.
Espera que te interrumpa yo ahora un momento. Sí. Es que yo, cuando me separé también de uno de mis novios, el domingo era el domingo de mierda.
¿A que sí?
De hecho, La vida imaginaria, que es la novela con la que yo gané el finalista del planeta, el borrador con el que yo escribía era los domingos de mierda. Y la primera frase es, la vida es una mierda precisamente por los domingos.
Por ejemplo, gran libro y gran personaje, Fortunata.
Fortunata,
Que hablas en este libro de ella. Hablas en este libro de ella.
Que parte de una separación también.
Correcto. Pues yo le decía, ¿estáis preparados por los domingos por la tarde? Porque ese domingo es cuando queréis llamar a una ex, cuando estáis solos.
Es tremendo.
Porque todo el mundo quiere el domingo por la tarde con alguien al lado viendo Netflix.
Porque
es así.
El viernes tú tienes plan.
El sábado
también.
Cachondeo. Pero y el domingo te levantas, resaca.
Plántate solo un domingo después de comer.
Y no hagas la paella, esa que haces para todos los amigos, para todos, y te sientes solo. Entonces, cuando habla ya del domingo de mierda, y además te dice, mi hermana Mara lleva mucho tiempo escribiendo una especie de diario llamado Domingo de Mierda.
Sí,
entonces,
sí,
me
sí.
gusta mucho lo del Domingo de Mierda.
Es que, claro, eso, claro, como mi hermana en su libro cuenta, los últimos 7 años, ella muere en 2013, yo gano el finalista del planeta en 2012, pues ese proceso de antes, mi hermana era mi primera lectora.
Qué pasada.
Yo es que la llamaba yo, Ali, ven, que estoy escribiendo una cosa. Y venía, pacientemente, y decía, lee. Y yo, ella leía en silencio, pero yo veía si ella reaccionaba como yo quería que reaccionara un lector. Pero si no hizo 60 lecturas de esa novela, no hizo ninguna.
Hoy es un domingo de mierda del mes de noviembre. El cúmulo de sentimientos que tengo dentro de mí no me hace ser la persona más feliz del mundo en estos momentos. Quizá intente dormir, quizá baje a la calle, quizá busque una cafetería y vea pasar el tiempo, quizá. Menos mal que mi querido centro de Madrid siempre está ahí, esperando. Qué bonito, qué bonito.
Fíjate, era alucinante cómo mi hermana, claro, tú lees eso y qué indica que mi hermana esté pasando un periodo de tristeza que vaya a acabar con ella. Nada.
No.
Porque eso lo puede escribir
tú no escribir cualquiera. Es que eso nos pasa a todos el domingo de mierda.
Exacto. ¿Eh? Lo que pasa es que yo digo que
sí. Belén está diciendo que sí. Claro, y es terriblemente joven.
A todo el mundo le
y
pasa.
Es terriblemente joven. Y está diciendo nuestra técnico becaria y está diciendo. Pues, que,
a ella también.
¿No? A ella también le pasa.
¿Qué puedo hacer? Bajo a tomar un café, quizá veo una serie, quizá no sé cuántos. ¿Qué pasaba con mi hermana? Que al leer los 7 años, o sea, todo el libro completo frente al espejo, ahí hay algunas pistas que nos hacen pensar que ella no era como las demás personas. Pero no lo digo en positivo, o sea, yo quiero que no haya ninguna posibilidad de idealizar lo que pasó con mi hermana.
No.
Es muy trágico,
existen,
¿no?
Existen enfermos mentales, salud mental, y hay que decirlo claramente, claro, y no tener vergüenza de decirlo.
Tenía una patología no diagnosticada, claro, vinculada con salud mental. Entonces, junto a eso, que todos podemos decirlo, pero claro, si tú te tiras todas las noches llorando, sin ver la luz, si tú hablas de túneles oscuros, si hablas de tener una neurona descontrolada, si hablas de un patito raro en mitad de patitos blancos, si hablas de querer que te lleve alguien a un centro pero no pides ayuda a la persona adecuada, claro, ya es una cosa más seria. En lo demás, pues una persona vitalista, luminosa, divertida, un
mira,
imán para la felicidad.
Hablando de eso, leo un pasaje que tiene en su diario, en su libro, mejor dicho, que a mí me ha encantado porque yo sé que es verdad esto. Soy mucho más guapa cuando no me siento fea. Esto no tiene que ver con nada, pero es muy divertido la definición que hace, porque os vais a ver todos identificados. Soy una persona excesivamente enganchada al mundo de la moda y de la imagen. Hay que decir que ya se dedicaba a eso. Me preocupa mucho mi aspecto, ir a la última, ser el centro de atención. Sé que soy resultona, tal vez atractiva. El día que no me veo bien, yo misma se lo demuestro al resto. Ayer me encontraba horrible, el pelo sin estilo, la cara en plena pubertad. No quería salir, no me apetecía arreglarme. No sabía dónde meterme mi físico. Dudé entre dos modelos. Al final elegí una falda que no me pongo nunca. Error. Una canción de Fito y Fitipaldis dice que soy mucho más guapo cuando no me siento feo. El otro día estaba incómoda con lo que llevaba. Nada más entrar en el lugar, J me miró. Yo con mis granos, yo con mi falda, yo con mi inseguridad. Sonreía.
Es que es total.
Todo el tiempo, mis ojos no decían lo mismo. J se daba cuenta. Por eso J sale mucho.
Sí, lo que pasa es que
mira, lo
único que hemos modificado no son los nombres. O sea, piensa que mi hermana escribe esto. A ver, es que no hay un J y no hay un B.
Vale, ya te entiendo.
¿Sabes? Hay un J, un B, un H, un K. Para mí era muy importante, o sea, imagínate 7 años de su vida sin pareja estable, pues me enamoro de uno, luego nos separamos, luego me enrollo con otro.
Lo que
a
quiera.
Ver, yo también lo hice. Entonces, para mí era muy importante diferenciar entre J y B, que tampoco se ajustan a las letras de las personas que ven su vida, y sí que el patrón que tenía ella hacia ellos era el mismo. No ellos tenían el mismo patrón. No.
Te entiendo.
Uno montañero, otro intelectual, otro no sé cuántos, otro musiquero. No. Es el patrón de ella hacia ellos. Entonces me interesaba mucho que esto que el lector percibiera que al margen de J, B, H, K, es ella que no es capaz de gestionar sus emociones hacia ellos y que siempre acaba teniendo la misma incapacidad para gestionarlo.
¿Sabes dónde me emocioné mucho y me encantó? Ahora estamos volviendo a otro sitio, ¿eh? Yo es que me gusta ir de un lado para otro y ir corriendo.
Está genial la lectura y luego también el tono. Me encanta la alegría, porque es que mi hermana, si escribe un libro y ella en la carta pone Recordadme bailando, es porque ella quería que la recordáramos así, con una sonrisa.
Me ha hecho mucho bien. Te he comentado antes de entrar una experiencia mía. Que me hace estar muy, y me ha hecho recordarla, pero que intentar ser positivo. Hay que ser positivo. Además, pasa a dedicarle el libro a mi nuera Magnolia, que lo pasó muy mal, que lo ha pasado muy mal en esta vida y que tiene una vitalidad terrible y que yo sé que le va a gustar mucho este libro y que le va a ayudar mucho este libro. Porque este libro os va a ayudar, ¿eh? Este libro, yo no estoy vendiendo ahora nada porque Mara no necesita más que. No lo hace por dinero, lo hace por reconocimiento y por sobre todo porque conozcáis algo importante, que es Ali, la historia de Ali.
Sí,
lo que ella también sintió, porque ahora voy a hablar presente del vestido azul.
Ah, sí, lo del capítulo.
Cuando, no, a mí me llama la atención sobre todo porque es que además eso es lo hacemos mucho, la gente que nos gusta algo, y yo lo hago mucho con mi mujer, le digo, ponte el vestido, ¿veis? Y dice, pero otra vez, yo digo, es que estás muy guapa con el vestido, ¿veis? Entonces hoy me acordaba del vestido azul. Y el momento es el que tú estabas muy preocupada porque tú veías que tu madre se moría.
Sí, sí, la noche, ese la momento, noche... del 16 de septiembre.
Pero hay una cosa que te hace ver que no se va a morir.
Ella viene con un vestido azul de gasa y yo siempre pensaba, ¿por qué se habrá puesto este vestido, no? Porque yo estaba segura de que cuando yo llamé a mis padres, que tienen una casa en el campo y estaban en el porche jugando a las cartas, mi madre, ese vestido azul de gasa, pero que es muy veraniego, no lo llevaba. Pero sin embargo, cuando va a casa de mi hermana, sí lo lleva. Yo llegué a pensar que se lo ponía tanto, que siempre estábamos diciendo, qué bien te queda el vestido azul, mamá. Es que la queda genial. Y ella encima, que es muy presumida, un poco mi hermana Ali heredó ese estilo.
¿Ah, sí?
Sí, 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 heredó ese estilo. Son personas estilosas, o sea, que todo lo que se pone les queda bien, combina bien la ropa y tal.
Tú tampoco te puedes quejar, ¿eh?
Ella es mucho más.
Estás encantadora.
Ella es mucho más. Pues mira, cuando veo que mi madre pide, me pide en mi casa ropa negra para mañana, yo que pensé que mi madre se moría
describe,
de pena.
Lo describe en el libro, dice, o sea, dame algo negro.
Se muere
te
de
dice,
pena.
Te dice, dame algo negro concretamente.
Me dijo,
¿no?
Dame algo negro. Y yo dije,
dame algo negro, anda.
Déjame algo negro, ¿no? Sí.
Sí, déjame algo negro. Déjame pensé, algo negro, anda. Sí.
Si mi madre me dice, déjame algo negro, es que está pensando en mañana, entonces no se va a morir. Y eso que parece algo muy.
No, y que se
mira
en el espejo y se mira que está coqueta, a ver si está bien.
Sí, miró si le quedaba bien la ropa que yo le había
entonces
dejado.
Eso,
claro, mi ropa.
Eso era un indicio para ti de que, bueno...
Mañana quiere estar bien.
Quiere estar
y
bien.
Y no se va a morir esta noche. Son estos pequeños detalles que se hacen enormes con algo así.
Qué cosas más bonitas.
Luego, a mí me gusta mucho, bueno, no sé si a ti también, Juanma, cuando hago volver a mi hermana a la casa, cuando ella llama a la puerta... Y de repente es ella. Yo, hombre, ya te estaba esperando, no sé qué, tía. Y entonces de repente empezamos a hablar de la muerte como, tengo un hambre que me muero yo. Otra vez te vas a morir. O sea, con esta cosa que tenemos de afrontar la muerte como es, que es parte
es que
de la vida.
Yo creo que hay que darle mucha normalidad y sobre todo, yo estoy harto de ir a tanatorios donde la gente está sufriendo. Intento ya no ir. No voy a bodas tampoco, ¿eh? O sea, que si no son de muy amigos, me lo voy a pasar muy bien. De estas de compromiso no voy, pero a tanatorios de compromiso tampoco voy. Pero a los tanatorios me gusta ir cuando vamos allí y contamos anécdotas. Y dicen, joder, míralo, ahora si estuviera viendo esto, nos diría que si a él no le gustaban las flores y tal, y quitarle las cruces, hombre, que y esas sí, cosas divertidas, sí, ¿no? Sí, el otro día, por ejemplo, iba con una amiga mía que es más mayor y habíamos incinerado al padre de una amiga, que es un fenómeno, Juan, y le pusimos la canción que a él más le gustaba y todo, bueno, unas cosas muy bonitas. Y cuando estamos saliendo, le digo, yo soy, me gusta mucho el cachondeo, digo, Lola tendrá unos 75 años, digo, vámonos corriendo, que aquí a la más mayor la cogen antes y se la llevan para adentro. Cabrón, hijo de puta, tal, no sé qué.
Bueno,
hay que romper un
el
poquito.
El famoso humor de tanatorio.
Claro, es que hay
pero
que romperlo.
Mira, fíjate, yo
y creo... ahí tenéis tú también, cuentas cosas, anécdotas y
sí.
Momentos de.
A ver, yo creo que la vida es maravillosa en muchas cosas. Sí. Y es muy triste en otras. Uno de los momentos más tristes que todos vamos a vivir es la muerte de un ser querido. Si esa muerte llega a destiempo, o sea, si no llega a los 90 años o a los 95...
Sí, cuando toca o una
muerte,
enfermedad que te anuncia, ¿no?
Exacto,
si viene de repente, te mata.
Esa muerte a destiempo es tremenda para las personas que queremos a quien se va. Y la tristeza y el duelo tenemos que vivirlo. Pero si a nosotros, a cualquiera de nosotros, nos preguntan... ¿Cómo querrías que te recordara la gente que te quiere? Estoy segura de que todo el mundo diría, quiero que me recuerden sonriendo, que me recuerden cuando yo contaba, no sé, las anécdotas de no sé cuántos. Quiero que me recuerden cuando recibía a la gente en casa.
Y sobre todo la gente esté feliz.
Sí, quiero que me recuerden feliz.
Porque tu hermano transmitía felicidad a la gente.
Sí, sí, sí.
Entonces a ella no le gustaría verlo llorando, claro.
Claro, ya pide en la carta que la recordemos bailando.
Bailando, sí. Ahora luego leeremos su carta, que la tengo aquí, está al final del libro.
Teniendo en cuenta eso, que tenemos que asumir que hay algunos procesos. Eso es la separación de alguien que comentábamos antes de los domingos de mierda. O sea, una separación es algo que es un duelo tremendo.
¿Te ha ayudado mucho haber escrito el libro? ¿Te ha liberado a ti y a tu familia?
Lo que me ha hecho, nosotros, como te digo, nosotros siempre lo contamos y siempre hemos hablado de Ali. Lo que nos ha enseñado el libro es a colocar el libro de Ali. O sea, una cosa es que yo hubiera escrito un libro solo sobre el duelo y otra cosa es incluir las pistas que pueden ayudar a alguien. Nuestra decisión como familia de exponernos públicamente, porque tú imagínate, yo llevo muchos años delante de los micrófonos y de las cámaras, nadie sabe nada de mi vida privada, nada. Y de pronto esto es una exposición pública para mi familia y para mí, que, o sea, a ver si lo puedo explicar bien, no necesitábamos. Pero creemos que podemos aportar algo. Primero, quitar el tabú y el estigma que tienen las familias cuando alguien... en la familia muere por suicidio, que parecían estas familias raras.
Bueno,
esas
que el periodismo bueno, nos prohibían decir que se había muerto una persona
pacto de silencio.
Es una estupidez para
claro,
mí.
Claro, bueno, mira, ese pacto de silencio que yo, por supuesto,
yo lo
he cumplido.
Yo
pues
no.
Yo no, porque yo lo cumplía. Cuando muere mi hermana, digo,
yo
empiezo
no.
A ver planes de prevención de suicidio. Primer mito, el silencio no ayuda. El silencio alrededor del suicidio crea tabú y estigma y obliga a las personas a callar y a muchas familias a esconder a sus seres queridos. Entonces, bueno, eso, primera cosa que rompemos. Y bueno, y también yo creo que puede ayudar a alguien que necesita pedir ayuda. Ostras, pide ayuda. Porque una cosa que también aprendí es que el suicidio se puede prevenir. El suicidio no es un impulso. Mi hermana escribe no durante 7 días, durante 7 años.
¿Tienes tú el... no lo transmites en el libro, pero tienes tú la espinita esa de ¿y por qué no me di cuenta? O hombre, madre, ¿y por qué no me di cuenta?
Bueno, yo sé ahora, lo que sé ahora, que lo he aprendido, no con los medios de comunicación, aunque es verdad que se avanza mucho, ¿eh?
Sí.
Ya muchos medios habláis de salud mental, o sea, ya está incorporado. Pero con lo que yo sé ahora, yo te digo que nunca lo sabes, pero hubiera podido ayudar a mi hermana. Es que no sabíamos nada. Nada era nada. O sea, creíamos que había que callar. Le preguntábamos porque ya había tenido un intento de suicidio a los 13 años.
Ese es el dato, te iba
a
decir yo, que el dato, claro, es que ya había marcado había dado una luz.
Exacto. Hoy sé que un primer intento multiplica exponencialmente el que tengas un segundo y el que acabes consumándolo. Pero es que eso yo lo sé ahora. Antes no lo sabía, nos dijeron...
Si hubieras leído el libro, porque, por ejemplo, hay una cosa que me ha impactado. Y es cuando ella dice que va a la consulta del neurólogo y ve que no está.
Ay,
su neurólogo. Y dice, le eché de menos.
Sí,
¿Ese le eché de menos? Ese le eché de menos me ha impactado como diciendo, se quedó muerta en ese momento.
Y fíjate que el neurólogo no es la psicóloga. O sea, mi hermana fue a neurólogo,
bueno, pero,
porque estaba súper
controlada. Le daba confianza.
Su neurólogo, que la trataba con esta medicación para la epilepsia, yo creo que la entendía muy bien a ella.
Es que lo dice, es esas personas que te caen bien sin conocerla y que te transmite cercanía a pesar de habernos encontrado 30 veces como máximo.
Mira, eso es lo importante de un médico en tu vida.
Claro.
No, porque sabes lo importante que... él es para ti, para el paciente es muy importante el médico.
La empatía.
No solo el oncólogo, que es importantísimo, claro. Eso lo tenemos claro todas las personas que conocemos a alguien que ha habido un cáncer. El cardiólogo, quien te trata la diabetes, quien te trata cualquier problema neurológico. Pero claro, de repente mi hermana, después de muchos años que le trataba este médico, aparece otro. Y ella se siente desamparada. Que
totalmente.
Luego tampoco es su... Que luego ya tuvo una psicóloga un tiempo. Bueno, iba a la psicóloga como íbamos todas. Todas las amigas. Me ha dejado mi novio, no me va bien el trabajo. Todas íbamos a la psicóloga. Pero lo que las demás entendíamos como algo natural, para ella la psicóloga era, bueno, alguien que prácticamente necesitaba a diario. Ahí te digo que necesitamos saber cosas relacionadas con, o sea, la salud mental.
Lo que me he dado cuenta yo mucho con el tema de la salud mental, no sé si eso... Es que hay una frase que yo siempre la digo, un dicho que dice, es que no le dices la verdad ni al médico, es que nunca le decimos la verdad al médico.
Bueno,
desgraciadamente,
y a veces ni a nosotros mismos.
No, a nosotros mismos nos engañamos, pero al médico le engañamos. ¿Cómo te encuentras? Fenomenal. No, pues si te encuentras mal, díselo. Y al de salud mental yo creo que le engañamos mucho más.
Sí.
Yo tengo una amiga que se jacta, hasta que se ha hundido y se ha acabado con una depresión terrible, de que ella engañaba a los psicólogos.
Es que sabes que...
Y yo digo, bueno, pues tía, no engañes al psicólogo, no le hagas creer algo que es mentira.
A ver, yo la verdad es que lo que creo es que ni el paciente, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni siquiera el neurólogo. Lo que pasa es que la falta de información hace que nosotros no sepamos distinguir entre un duelo normal y un duelo que puede convertirse en una patología. Entre una separación de o un chico que te gusta, una chica que te gusta y no te corresponde. Cuando eso, que tiene un proceso pues, de dolor, de tristeza, me pongo todas las canciones para cortarme las venas, cuando eso, que es natural, puede convertirse en algo que acabe contigo. O sea, lo que nos falta, creo, es educación emocional. O sea, hoy sabemos mucho de salud física. Nos han enseñado que fumar mata, que tenemos que hacer ejercicio físico, que la vida sedentaria no nos viene bien,
que hay que reírse, que hay que hacer el amor.
Todo eso nos
no
han enseñado
nada.
Con respecto a lo físico.
Claro.
¿Y qué nos ha enseñado con la salud emocional? Creo que ahí está el camino que hay que transitar.
Es como un tabú que no...
No,
intentamos...
o sea, que tú ves a tu hija triste porque le ha dejado el chico que le gusta. Vale, ¿hasta qué punto eso tiene que preocuparnos? O a ella.
Nadie dice, mi hijo está deprimido. No, dilo, no pasa nada.
No,
o mi mujer tiene una depresión.
O saber cuándo estás viviendo.
O yo
algo.
Tengo una depresión.
Claro, cuándo saber algo que es un periodo normal y cuándo realmente estás viviendo algo que te puede complicar mucho la vida hasta acabar contigo.
De verdad que con este libro aprendes muchas cosas y aprendes que cuando alguien te llamas de ir, que cualquier indicio es importante. Has hecho un libro muy bonito, muy bonito.
Ojo, gracias.
Que termina con una... De verdad, me ha impactado dos cosas. La carta de tu hermana, que ahora la leeré, pero el escrito de tu papá, cuando vais ahí a hacer leer arriba, al rincón del cielo, a ese ascenso que hacéis allí, al sitio donde buscaba tu hermana siempre. Y
hemos
vais
bajado
todos.
Esa pista, la hemos bajado esquiando mi hermana y yo miles de veces.
Y vais a dejar sus cenizas allí. ¿Tu papá saca un papelito de... ¿Escribía mucho tu padre?
Escribe, sí, escribe, pero bueno, no habitualmente.
Esto es muy bonito, escuchen.
Esto nos sorprende mucho, sí.
Querida hija, una de las frases que más repetías era que no había que mirar atrás, pero yo suelo llevar la contraria. Y esta vez también lo haré. Tengo que mirar atrás para recordar cómo eras, llevando la alegría y contagiando de ella a quienes te rodean, haciendo el bien y creando amigos de verdad de los que solo se consiguen con un corazón grande y limpio. Hoy, junto al dolor inmenso que sentimos cuando tomaste tu decisión, mamá y yo estamos orgullosos de lo que construiste alrededor. Ali, sé que amabas estas montañas, por eso te hemos traído aquí, donde puedas reposar por fin en paz. Que tus cenizas se esparzan por sus campos, se posen donde los vientos deseen y esta tierra te acoja para siempre. Te quiere papá. Es impresionante. Qué bonito. Qué padre más maravilloso tienes.
Pues sabes que la mamá, primera... Fíjate
verdad,
que en la...
Enhorabuena porque he descubierto también que tienes una familia de puta madre, porque además lo dice tu hermana también cuando cuenta de las Navidades y todo. Se dice de ser una familia súper divertida.
Somos,
¿no?,
súper divertidas, somos... somos la
Vítame
la...
en Navidades
pues
a tu casa.
Sí, sí, sí. De hecho, viene... Mira, nosotros somos de los que hemos acogido a quien se quedaba solo a los domingos de mierda.
¡Claro! Oye, claro.
Que tienes que trabajar, fíjate, en la radio hemos tenido que trabajar muchas nochebuenas.
Sí.
Y a veces trabajas con... Yo, teníamos compañeras que no tenían a la familia cerca y le tocaba hacer la nochebuena. Se han venido a casa. Somos una familia muy cercana y una familia numerosa porque, aparte de la familia nuclear, nosotros celebramos con nuestros primos, nuestros tíos. Nos hemos llegado a juntar, desmontábamos las puertas para hacer mesas.
Claro, muy bien. Eso se hace en muchas familias, ¿no? No es broma, ¿eh? Yo eso lo he visto en algunas casas.
Sí, ahora ya tenemos casas más grandes, pero hemos llegado a desmontar y entonces, en fin. Y mira, esa carta de mi padre no estaba en la primera versión.
Ah.
Y cuando yo les enseñé el libro, mi padre me dijo, me bajó la carta a él. Me la bajó la carta porque vivieron en una casa que tiene una guardilla donde él tiene ahí un montón de cosas y otros escritos y me dijo, mira, la carta que leí me la dio y él me dijo que la publicara.
Y ahora os voy a leer lo que el 16 de septiembre de 2013 pues, escribió Ali. A todos los que habéis estado conmigo en cada uno de los momentos importantes, incluso en los malos, gracias. Gracias por acompañarme en esta andadura tan compleja llamada vida. Cada uno, a vuestra manera, me habéis enseñado algo. Y de todos me llevo una parte muy valiosa que me acompañará allí donde llegue. Muchísimas gracias por aceptarme con mis defectos y mis virtudes. Y por pertenecer a mi mundo en alguna parte del camino. Siempre os he dicho que el día que no estuviera... me recordarais bailando sin dejar de sonreír.
Sí.
Os quiero. Qué bonito.
¿Tú sabes?
Me recordarais bailando, mira, sin dejar de sonreír.
La palabra que más sale en su carta, y era la que más decía mi hermana, es gracias.
Gracias.
La dice 3 o 4 veces.
Sí, sí, sí.
¿Tú sabes, Juanma, lo que me has dicho al sentarme aquí lo primero? Me has dicho gracias por este libro.
Sí, te lo he dicho.
Es la palabra que ella más... decía, y la palabra que yo más estoy recibiendo por los lectores. O sea, puedo tener un montón de gente, porque la verdad es que las presentaciones están llenas y hay mucha gente que viene a que le firme el libro o tal. Y todos me dan las gracias por el libro.
Qué importante.
Que es una forma de devolverle,
es que es verdad,
de dárselas a mi hermana, porque la mitad del libro es suyo.
Vuelvo a decirlo, yo soy un poco de alabar y de leerme los libros antes, pero este libro lo fui hojeando, lo fui mirando y al final acabé leyéndolo.
Sí.
Porque no puedes, te engancha. Aparte es muy fácil de leer.
Luego tiene una cosa también que no sé si te pasó a ti, que es una experiencia tan íntima, porque tú entras completamente en la vida de mi familia, completamente. Yo siempre digo, ojalá hubiera sido capaz de escribir este libro sin que me pasara.
Para los que escribís bien, yo os admiro, porque yo no he escrito nada, nunca, he escrito en prensa escrita muchos artículos, pero soy incapaz de escribir un libro, no puedo.
Ojalá lo hubiera escrito yo sin que me pasara.
Que no tengo paciencia, pero tú has escrito libros muy bonitos antes, o sea que tú eres escritora, yo no soy escritor. Y os admiro a los que sois escritores, porque tenéis una paciencia, pero has conseguido algo que yo creo que los escritores triunfan cuando eso pasa. Yo me leo un libro cuando me siento dentro del libro, formo parte de la historia. Entonces, y aquí estoy me siento parte. Yo estoy viendo a tu hermana tumbada, o te veo a ti viendo a tu madre poniéndose el vestido azul,
hablando con
los de la funeraria.
Sí, sí, sí. Sí. Y mucha gente me da mucha ternura porque a veces la gente me dice: dedica el libro a Ali, a nuestra Ali, porque consideran como que Ali es ya de todos, ¿no?
Uh-huh.
Y no sé si te pasaba que es como que no quieres que nadie te moleste. O sea, al rato que estás metido en una intimidad tan bestial,
uh-huh,
que no dejas que nadie te moleste.
Yo leo por la noche, que es cuando más me gusta leer, que es cuando estoy solo. Yo vivo mucho la noche, por eso te he escuchado tantas veces por la noche en ese hablar por hablar. Cuando tú hacías presidente hablar con hablar, ayudas a mucha gente. Bueno, mucha gente tenía los problemas que tenía tu hermana.
Sí, o sea, yo era muy joven, era jovencísima. Pero mira, me di cuenta de una cosa, tanto en Hablar por Hablar, como verás, como en Los Gatopardos, las entrevistas que hago en El Faro, que son entrevistas a alguien y son muy íntimas, una cosa que percibí tanto allí como aquí y que me enseñó mucho es que mostrarse vulnerable solo te hace crecer. Que parece que tenemos miedo a demostrar que hemos tenido momentos de fragilidad o que queremos estar siempre como fuertes o siempre al quite, ¿no? Y sí, efectivamente hay que estar. Pero si tú te muestras vulnerable o delicado o frágil, el mundo también está para eso, para escucharte, para compartir. Entonces, tanto me di cuenta cuando hacía Hablar por Hablar de eso, como me di cuenta ahora muchas veces cuando entrevisto.
Te voy a pedir una cosa, y es que me digas el libro a Magnolia, una persona que quiero mucho, que es mi nuera, y que le pasó lo mismo que a ti, con una hermana suya. Y además, mi nieto, que te lo he contado antes, no sabía si lo iba a poder contar porque yo no lo he superado. Mi nieto Bruno está reposando en Guatemala junto a ella. Y yo sé que a ella le hará mucho bien leer este libro y le hará superar todas las penas que ella tiene.
Claro que sí, se lo dedicaré con todo mi amor a Magnolia.
El libro, y ahora cuando terminemos, para Magnolia. Porque hay muchas Magnolias, hay muchas Maras.
Hay muchas gente, Alice, hay muchos Juanmas.
Sí, pero Alice ha ido. No digo que Alice siga estando con nosotros, pero yo soy de los que pienso que Alice está dentro de ti.
Total.
Y Alice te acompaña y hablas con ella, ¿verdad?
Y la hermana de Magnolia está en Magnolia.
Claro.
Y Bruno, parece que, mira, nada más llegar me lo has contado. ¿Esto qué significa? Que la... O sea, hay presencias que no están físicas.
No, yo no lo olvido.
Pero de repente están dentro.
Y hablo con él.
Sí, están dentro.
Sonrío. Ayer estaba con mi otro nieto y lo veía. Y digo, pues si conocías a tu primo Bruno.
A tu primo Bruno, claro.
Estarías
claro
ahora
sí.
Haciendo el trasto los dos aquí. Quieras o no, pues son cositas, ¿no?
Yo creo que las personas como que... O sea, si están físicamente, tú piensas en ellas cuando están físicamente.
Sí.
Pero cuando no están físicamente, las tienes de una forma bastante constante. No es que estés sin quitártelos de la cabeza, pero de repente ves a tu nieto pequeñín, ¿no? Y de pronto te acuerdas de Bruno, y tú le hablarás de Bruno como nosotros
con los que se han ido, da alegría, porque yo, uno de mis mejores amigos se fue hace mucho tiempo, hace 12 años, y yo todas las noches hablo con él,
claro.
me tomo un chupito. Él era el que más me ayudó y me hizo periodista y me decía todas las noches, era de salir por la noche, él era el dueño de un pub, y entonces yo iba allí y él me decía, Domènec, tienes que hacer esto, él hablaba así. Además, él conocía toda Valencia, me introdujo en ese mundo, y era una persona vitalista. Yo a veces me pongo un chupito para él y otro para mí, y hablamos los dos,
claro que sí.
Y así compartimos.
Claro,
supongo que
sí.
Tú con tu hermana, ¿qué haces cuando habláis?
Pues que nosotros hablamos mucho, porque además nosotras éramos tres hermanas, que nosotros decimos que somos tres hermanas, pero del mismo grupo de amigas.
Eva, Mara y Ali.
Eva, Mara y Ali somos del mismo grupo de amigas. O sea, éramos nueve, ahora somos ocho. Y entonces cada vez que nos juntamos, bueno, sacamos la caja de las fotos y nos partimos de risa. Y cuando estuvimos en este sitio y en este otro...
¿Ponéis su música?
Ponemos su música, que es la nuestra también, esta canción, cuando me recuerda a Ali, cuando estamos así, sí, muy, muy...
No cambies nunca, Mara. Bueno. Y sigue disfrutando. Oye, la radio sigue mal. Esto es una maravilla, ¿verdad? Qué suerte tenemos, lo podemos decir los que lo hacemos, ¿no?
Tenemos mucha suerte, sí. La verdad es que ha sido un placer estar
¿a
aquí
cuando,
contigo,
cuando, Domènec. ¿Cuándo te llegó a ti la esto de hacer radio? ¿Cuándo tuviste el...?
Pues mira, yo estaba en segundo de carrera.
Ah,
en segundo de carrera.
Ah, pues te llegó tarde la...
Sí,
la vocación.
No, yo estaba haciendo ya periodismo y entonces
no digo el periodismo, por
claro,
supuesto.
Hubo un cartel que decía Onda Mini y decía, si quieres hacer radio y tal. Y entonces nos apuntamos un colega y Onda Mini estaba en una emisora, era una emisora muy pequeña, en Gran Vía 31, justo enfrente de la SER.
Qué bien.
Y también en la planta 6 o 7. Y entonces decíamos, jopa, tan fácil, ¿no? Tirar un puente y hacíamos debates con colegas y les decíamos lo que tenían que decir. Decíamos, oye, ven, tenemos un debate universitario y tal, tú defiende la universidad pública. Ya, pero es que yo soy de la privada. Da
igualdad,
igual, tú la pública
igualdad.
Y tú la privada.
No cambies nunca, sigue haciendo radio, sigue llenándonos la vida de radio y recuerda siempre a tu hermana bailando y tú también. Siempre estate la vida bailando, porque ayudas a mucha gente, más de la que tú te crees, con tus libros y con tu radio.
Domènec, lo he pasado genial contigo. La
muchas
verdad.
Gracias, ¿no? O sea, es un halago para mí, te lo digo de verdad. Ponemos aquí punto final a Sociedad Valenciana. Un Sociedad Valenciana especial, porque ya les decía que íbamos a tener una persona especial y además éramos tres en el estudio, no se han dado cuenta, pero Ali estaba aquí. Y el papá de Mara y de Ali también estaba aquí. Y su mamá con su vestido azul. Ser felices. Siempre os lo digo. Es una orden lo que os doy a todos. Ser felices. Gracias por haber estado conmigo, con Juanma Domènec. Buenos días, salud y mucha suerte.
Próxima parada, 99.9 Valencia Radio.
El calor de la hoguera, el mar, tradición artesana y mediterránea. Cocas de San Juan dulces o saladas en tu horno de barrio. Sabor a verano, sabor a San Juan. Campaña de reconstrucción del sector Trasladana con la colaboración del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia.
Bilok convierte tu cerradura en inviolable sin cambiar tu puerta ni tu cerradura. Bilok, llama al 963-963-963 o entra en bloqueo.es.
Cortados que desafían el cielo, valles donde el verde respira lento. El agua como un susurro o un rugido. Aventura y desconexión. El destino que se vive, que no se olvida. Montanejos, sumérgete. Descúbrelo. Fundación de Turismo de Montanejos y Patronato Provincial de Turismo de Castellón.
Desde el Departamento de Excuses de Paellas informem a totes eixes persones que s'autoinculpen amb frases com «Esta no és la meua millor paella», «Que sabem que ho feu per a que vos diguen que no està tan roïna», «Ja no vos funciona». Així que des de Daxa vos recomanem que menys excuses i més paelles.
Arroz Daxa, l'autèntic arròs de València amb denominació d'origen.
El 8è Seminari de la Diputació de València ja està ací. El proper 27 de juny, al Complex Cultural La Petxina, parlarem de la història del feminisme i els seus reptes de futur, amb la historiadora irlandesa Marina o la cineasta Letícia Dolera, junt amb moltes més expertes. Vicepresidència Primera, Delegació d'Igualtat, Diputació de València.
¿Estás pensando en hacer obras en tu vivienda? ¿Sabes que tienes derecho a una subvención europea de hasta el 80% de estas obras? ¿Y sabes que tienes derecho a una reducción en tu renta de hasta 7.000 euros? Jaime Navarro Abogado siempre defiende tus derechos y tu economía. Llámanos e infórmate gratis al 646-227-493 y al 963950133. Puedes también consultar nuestra página web revalorizatuvivienda.com. Jaime Navarro Abogado, siempre defendiendo tus derechos y tu economía.
Si eres autónomo y presentas tus impuestos personalmente, ContaAuto es para ti. ContaAuto es la aplicación web con la que podrás gestionar tus facturas e impuestos fácilmente desde tan solo 5 euros al mes. Regístrate ahora en contaauto.eu y pruébalo gratis por un mes.
Si estás haciendo obras en tu casa o en tu negocio, recuerda, los escombros deben llevarse al ecoparque o contratar a gestores autorizados. Cada año, una gran cantidad se tira en los campos, caminos e infraestructuras agrícolas, provocando daños y contaminación de los suelos. El campo no es vertedero. Respetemos Sagunto. Tirar escombros está multado. Ayuntamiento de Sagunt. Regidoría de Agricultura.
Mudanval.com. Mudanzas para tu vivienda o negocio.
Limpieza Iberolimp es la solución integral para el mantenimiento de tu empresa. 40 años prestando servicios de limpieza de calidad nos avalan. No lo dudes y contrata ya un servicio de limpieza profesional para tu empresa. Llama ya al 963690856. Limpieza Iberolimp.
Disfruta del 28 Festival de Jazz en el Palau de la Música. Con Michel Camilo y Tomatito, Avishai Cohen, Aldi Miola, Andrea Motis, Julian Leitch, Elian Elías, Mulatu Astatke y el Jazz Valenciano. Del 12 de junio al 27 de julio. Infórmate en www.palauvalencia.com.
Pasar un fin de semana extraordinario, vivir un verano inolvidable o, por qué no, disfrutar todo el año es muy fácil y sencillo. Ven a Moncofa a tan solo 30 minutos de Valencia y lo podrás comprobar. Sí, sí, gozarás de sus cuatro banderas azules, de sus playas y de un mar de actividades y fiestas. Moncofa, tu primer sol, tu segunda casa.
¿Crees que el jamón cocido es siempre lo mismo? Déjanos sorprenderte. En La Selva transformamos lo cotidiano en extraordinario. Nuestro jamón cocido, elegido el mejor de España por la guía Salumi, tiene una especialidad para cada momento, desde un desayuno ligero hasta una cena gourmet. Dale un giro a tus comidas y descubre la variedad de jamones La Selva. Calidad, tradición y un sabor inconfundible en cada bocado. La Selva.
Si te propongo un planazo de domingo, ¿estarías abierto a vivirlo? Abierto una mañana de terraceo, a vivir el mejor cine premium de Valencia, a salir de casa, ir de compras y aprovechar el día al máximo. Porque ahora en Aqua abrimos todos los domingos. Ven y vívelos en Aqua Multiespacio.